Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Del 11 al 24 de mayo, escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, tendrás toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya, Federico Lucendo Pombo, Cristina Bartolomé y Tomás Amparán. No pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9, donde si no.
¿Qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos aquí a Onda Cantabria en este especial elecciones en esta segunda jornada, donde abrimos hoy el juego con otro de los grandes municipios. Nos vamos acercando hacia la capital, concretamente Camargo. Hoy van a pasar por nuestros micrófonos los tres representantes, o mejor dicho, los tres aspirantes a la alcaldía del Ayuntamiento de Camargo, los que obtuvieron más votos en las pasadas legislaturas, como Héctor Lavín, que ya se encuentra con nosotros. Héctor, muy buenas.
Muy buenos días.
Después, a las 9 estará Esther Volado, del Partido Socialista, y luego a las 9:30 Diego Movillán, el aspirante a la alcaldía y actual alcalde de Camargo. Héctor, te hemos puesto el himno. ¿Tú te le sabes con letra el himno del PRC o sin letra?
Yo les sé escuchar. lo que no es necesario, yo creo, es eso. Y eso es una de las cosas que siempre le explico a la gente. Como yo suelo decir, los talibanismos son malos por un lado, por el otro y por los del centro. Es decir, no hay por qué sabérsele tampoco. Me gusta escucharle, lógicamente, pero no hay por qué sabérsele.
Bueno, mucho trabajo por delante, me imagino que para Héctor Lavín, bueno, en definitiva para todos. Pero claro, sí, echamos un poquito la vista atrás a las pasadas, a la pasada legislatura, el Partido Popular obtuvo 11 concejales, 11, sí. El Partido Socialista 7, vosotros 2 y Izquierda Unida un concejal con Jorge Crespo. Me imagino que por delante mucho trabajo por hacer. Héctor, Lavín, ¿qué has durante todo este tiempo, durante estos 4 años, en qué te has podido fijar? ¿Cuál es lo que estás proclamando en las diferentes 8 localidades de Camargo para que vean que el Partido Regionalista, pues hombre, le va a sacar más provecho en esta próxima legislatura?
Pues mira, sinceramente, nosotros lo que hemos propugnado y de verdad que preconizado y ha sido la base sistemática de nuestro trabajo es el área social. Es decir, a partir del área social se puede construir todo lo demás. Porque de verdad que la gran decepción, la absoluta decepción que yo en lo personal he sufrido en este mundo, en la política, pues es el constatar, frío, a cara a perro, lo poco que importamos los ciudadanos y lo poco que importamos los vecinos. Es decir, yo nunca entendía, por eso di ese paso y di el paso al frente y me puse al otro lado de la barrera de los toros, nunca entendía cómo me podían decir a mí lo que necesitaba si jamás habían hablado conmigo. Es decir, no, ahora tú ahora necesitas un parque y ahora necesitas que te asfalte esta carretera y ahora necesitas no sé qué. Bueno, pues al estar ahí arriba, lo hemos vivido durante 4 largos años, 4 penosos años, porque han sido muy penosos, como cuando los martes, que es cuando más o menos yo libro en mi trabajo y atiendo un poco a la gente en el despacho o bien por la calle, que es donde me suele encontrar todo el mundo y preguntarme, pues muchísimos padres de familia como yo que no podían pagar la calefacción, que tenían frío, eso se llama pobreza energética, sus niños tenían frío, muchísimos padres que venían a pedirnos ayuda porque no comían o porque no tenían ni siquiera para darles leche a sus hijos. Que es que, como yo digo, no hemos tenido que buscar Intermón, Oxfam, etcétera, etcétera, etcétera. No están en Etiopía, ¿eh? Lo hemos tenido aquí y al lado de casa. Y niños que tan solo hacen una comida al día en el comedor. Entonces nosotros todo ha sido basado, pues efectivamente, en un trabajo, intentar recuperar, intentar ayudar a esas personas. Que sí que es cierto, y ahí están los informes de UNICEF, están los informes de Cáritas, los informes de todo el mundo, no en un riesgo de exclusión social, rozando la pobreza. Nuestras mociones, las más de 55 mociones que hemos presentado, yo me atrevería a decir que un 90% han sido absolutamente sociales. Parados de larga duración, actividad de parados, mayores de 65, ayuda a las dependencias, colegios, comedores, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos hecho durante 4 años y eso creemos que es la base en la que tenemos que trabajar. Porque es que no hay otra. Hay que intentar que la sociedad recupere un punto mínimo, como mínimo de dignidad, para que entre todos podamos salir de este agujero.
¿Qué crees que ha hecho el equipo de gobierno para no poder atender esas demandas que nos estás comentando?
Bueno, pues en principio, desde luego...
¿Qué han podido desviar, digamos, la atención o que ellos hayan considerado otro tipo de prioridades que no sean
esas? Mira, espectacular, sobre todo espectacular, absolutamente espectacular, porque yo no lo puedo definir. Lo podría definir de otro calificativo, porque no estamos en horario infantil y se podrían poner otros adjetivos calificativos de más crudeza, pero absolutamente espectacular es la inacción que hemos tenido durante 3 años y medio. Es decir, inversión cero, realización de proyectos cero, Camargo Ciudad, un ente que nadie desconoce, o sea, que nadie hemos llegado a conocer en la legislatura y se le ha preguntado por activa y por pasiva, no lo sabemos. El gran nicho de mercado del turismo, vamos a poner a Camargo donde le corresponde y tal, cero, tan cero como que en Junta de Gobierno Local, hace menos de 15 días, vamos a devolver 2.000 euros de inversión que nos dieron para una oficina de turismo. O sea, absolutamente cero. Y luego salen en los grandes titulares, que esa es otra, mediatizado todo y uno donde uno no tiene, gracias a vosotros, pues ahora podemos expresar un poco nuestra opinión, ¿no? Donde no tienes cabida, pues luego salen diciendo que Camargo es el municipio menos endeudado. Nos ha jodido Mayo con las flores. Pero si es una ley orgánica que ha hecho tu partido, el señor Montoro, donde todo el remanente de tesorería líquido que se genera en un ayuntamiento por no tener ninguna inversión, ni social, ni de laboral, ni de nada, estás obligado a que no repercuta en los ciudadanos. Estás obligado a pagar la deuda que tienes con los bancos. Es decir, yo no hago nada por mi municipio, no hago nada por las personas de mi municipio, y encima le pago a los bancos, que son los que sabemos todos que lo están pasando mal. Eso es espectacular. Pero es que encima lo venden con bombo y platillo. Encima lo venden con bombo y platillo. Yo ya lo he dicho y lo comenté en 40.000 plenos. Prefiero estar endeudado hasta las cejas, no tener que pagar a los bancos, pero que por lo menos en mis comedores, en los colegios, todos los niños hiciesen 3 comidas, que nosotros incluso también en una de las mociones pedimos que durante Navidad y durante el verano el comedor abierto, porque había muchos niños y muchos padres de familia que no podían dar de comer a sus hijos. Y como esas muchas, es decir, y luego ya el gran hazme reír de la sociedad y de Camargo han sido estos 3 últimos meses, porque han sido en 3 últimos meses de una legislatura cuando entra un topo en Camargo y está todavía buscando el tesoro de los piratas. Y nos le ha dado vuelta entero. Ahora sí, a su modelo, al de siempre. Porque llegan las elecciones y como nos consideran a todos unos ignorantes, y con memoria de pez para 3 segundos respirar y no guindarnos, ahora te asfalto las calles, ahora te los pinto, ahora pongo parques, ahora no sé qué, que está muy bien. Que está claro que había cosas que se necesitaban, parques que había que ampliar, que había que tal. Pero has tenido 4 años. 4 años. Y sobre todo has tenido dinero. Porque Camargo, desde el minuto cero, como nosotros también sostuvimos al principio de legislatura, era un municipio saneado, no con las mentiras que contaron de que estábamos en quiebra, de que estábamos en bancarrota y que debíamos dinero a todo el mundo. Y eso era mentira. Y durante 4 años se ha podido hacer mucho por la gente, mucho por los vecinos y mucho por este municipio. Y no se hizo nada.
Muy bien, Héctor, si eres elegido alcalde, cuéntanos los puntos básicos que vas a cambiar en Camargo.
Los puntos básicos en los que el Grupo Municipal Regionalista de Camargo vamos a enfocar la legislatura, y que ojalá así sea, y que sepan confiar y que hayan visto nuestro trabajo, desde luego van a ser la creación de empleo. Hay que intentar buscar nichos de mercado que están ahí, que está en el turismo, que está la cultura, etcétera, etcétera, y habrá que hacer planes y desarrollar planes absolutamente certeros y fiables. Pero para eso, ¿cómo se hace? Pues lo que hablábamos antes, Claudio, no creyéndote tú el susum cordam, es decir, habrá que sentarse con todos, habrá que hacer mesas, habrá que hablar con los interesados, habrá que hablar con empresarios, habrá que hablar con propietarios, habrá que hablar con artistas, habrá que hablar con todo el mundo para decir cómo podemos de ese nicho de mercado, igual que de las energías renovables, porque que nadie piense que no vamos a tener energías renovables. Porque es que ya lo tuvimos, y había muy cerca, y lo teníamos allí, gente que trabajaba con los molinos de viento, y que daban mucho empleo, y que daban mucho trabajo a este municipio. Que quiero recordar que Camargo ha sido, históricamente, el municipio que ha sido motor de Cantabria y del arco de la bahía. Porque allí fue desde las minas, desde las primeras minas romanas y las extracciones, donde se empezó a aglutinar la población de toda España para buscar trabajo. Y estamos a la cola. El crecimiento del paro ha sido espectacular. Somos más de 1.200 personas más que hace 4 años, de las cuales ya un 64% no cobra absolutamente nada. 2.295 que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. O sea, es que es una barbaridad. Desde luego, prioridad, buscar trabajo, buscar empresas, que también tiene recursos la municipalidad para que vengan empresas, pero todo pasa por un plan general de ordenación urbana, donde tú tipifiques el tipo de municipio que quieres tener, cómo vas a consolidar la industria, dónde la vas a poner y en qué partes van a estar. Que ese ha sido el gran fiasco y la gran mentira de esta legislatura. cuando nosotros le decíamos al principio, pero es que usted, que ya lleva muchos años en política, que alardea de ser un político profesional porque es lo único que ha hecho en su vida, sabe que un plan general de ordenación urbana, entre problemas de Crotu, problemas de afectaciones, de aeropuertos, de ferroviarios, etcétera, etcétera, no sale en 4 años y está mintiendo a todo el mundo. Y miente sin ningún tipo de problema. Y así está. Por mucho que nos digan que el plan general de ordenación urbana está avanzado, no hay nada. Y nos va a costar otros 8 años, otros 12 años, tener un plan general de ordenación urbana que es el que va a conseguir que Camargo recupere industria y que Camargo pueda generar puestos de trabajo. Sobre todo, puestos de trabajo a través, como herramienta principal de un plan general de ordenación urbana y social. Es decir, que ningún niño que lo necesite se quede sin desayunar en los colegios, sin comer en los colegios si es necesario, incluso, me atrevería a decir más, merendar si es necesario. Que ningún padre de familia no pueda pagar la calefacción, ni la luz, ni la electricidad en su casa en estos inviernos y que pasen frío. Que ninguna persona dependiente esté encerrada en su casa o no pueda acceder a los medicamentos. Sobre todo, trabajo y sociedad. Y a partir de ahí, veremos lo que se puede hacer.
Estamos hablando con Néstor Lavín, candidato a la alcaldía por el Partido Regionalista de Cantabria en Camargo. ¿Qué solución tiene previsto usted como candidato a alcalde del PRC para los problemas industriales de algunas empresas que se tambalean y que están en la mente de todos nuestros oyentes? ¿Que hay solución para eso?
Sinceramente, espero que la haya. Es que dejar caer más cosas ya sería...
No, pero yo le pregunto...
Pues desde luego...
¿Qué soluciones tiene el candidato del PRC en Camargo a esas empresas que conocemos, están saliendo en los medios de comunicación?
Sí, continuamente.
Y otro también.
Y otro también.
Que tienen problemas serios, además.
Lo primero, lo que hablábamos, es decir, uno no puede pensarse que es el ombligo del mundo. Tú tienes que ser consciente de que tu ombligo es uno más dentro del mundo. Entonces, procura sentarte, procura reunirte, procura hablar con los afectados, que son los que desde dentro saben cuál es el problema, y a partir de ahí, buscar las soluciones en conjunto, porque tú solo no vas a poder hacer nada. Haría falta saber que, como se ha hecho nosotros y como estamos haciendo, qué opciones hay de trabajar y de buscar soluciones dentro del arco de la bahía, porque nos estamos olvidando del arco sur de la bahía, que el arco sur de la bahía entre Astillero, Bezana, Camargo, Santander, Villaescusa, etcétera, se pueden ampliar los objetivos de miras de esas empresas, no es solo focalizado ahí, puede ser el arco de la bahía también una solución importante. Y sobre todo también hay que contar pues con más actores en esta historia, y esos más actores pueden ser gobierno regional, pueden ser sindicatos, pueden ser 40.000 cosas, que yo creo que sinceramente no existe ese vínculo ni esa relación ahora, y lo estamos viendo todos en los medios. Es decir, por una parte se dice una cosa y por otra se dice otra, y tú, cuando como espectador asistes a eso y lees los medios de comunicación o oyes las declaraciones, es que efectivamente te das cuenta que no están vinculados, que no están articulados entre ellos, que a mí me da la sensación que ni siquiera han hablado entre ellos, y cada uno está diciendo, no, es que como yo soy el más listo, vamos a hacer esto, no, yo la solución la tengo yo, vamos a hacer aquello. Yo, desde que soy muy chiquitito y empecé a trabajar con 18 años a ganarme la vida por ahí, vendiendo en la calle, que es cuando se aprende, dando puertas donde nadie quiere nada, tú tienes que llamar a la puerta y conseguir algo para luego ese día comer. Entonces, así se aprende que el 90% de la parte importante está al otro lado de ti. Tú aportarás un 10% con tu sabiduría, con tu saber, con tu hacer y tal, pero necesitas ese 90% que está enfrente tuyo para buscar la solución.
Héctor, me gustaría que nos comentara cuál es el equilibrio, si existe, entre las diferentes localidades de Camargo. Me refiero a Murieda, sí. San Pedro Camargo, Maliaño, Jacinto, Revilla y Goyo, Herrera y Escobedo, Océano, todos, para que no se me olvide. A mí, usted yo sé que lo sabe de memoria, pero a mí que no se me olvide.
Se te puede olvidar, ¿eh? La memoria es frágil, como decía aquel. El equilibrio tiene que ser...
¿Hay equilibrio o hay algunos núcleos?
Hoy en día no, y yo creo que esto ya es histórico. Es decir, y solo lo tenemos que ver con lo que acaba de pasar, con las obras estas de hace 4 meses. Es decir, es que todo el dinero se ha dedicado al cogollo. ¿Por qué? Pues porque son medidas electoralistas y se piensa en la papeleta y no hay más. O sea, es decir, lamentable.
¿Cuál cree usted que son los núcleos que usted considera, hombre, a lo mejor castigados no es la palabra más correcta?
No, castigados no,
pero pues sí, un poco, no con tanta intensidad como con otros núcleos.
Revilla de Camargo es un municipio tradicionalmente, históricamente, de los más olvidados, cosa que no comprendo, porque encima, estando dentro del equipo de gobierno, pues hombre, se debería haber actuado más en Revilla de Camargo. Escobedo, sin duda, para mí, y es una opinión personal, volvemos a lo de los ombligos, esta legislatura sí que ha sido castigado especialmente por tener pues una alcaldesa pedánea que no corresponde a las filas del PP. Y en definitiva, como decía, si lo apuntas bien, no puedes poner ni castigados ni. Pero bueno, sí que digamos en el vagón de cola, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando, por ahí empezaba la conversación, es decir, eso es inviable, es absolutamente inviable, porque pagan el mismo IRPF que yo, en el casco urbano, viviendo cerca de la Iglesia del Cristo, y pagan el mismo impuesto, y tienen el mismo, nos han subido igual a todos el mismo impuesto por el canon, por el famoso canon que decía el equipo de gobierno, ¿no? De basuras, agua y alcantarillado, y nos han subido el impuesto de circulación, y nos han subido los IBIs, y los bíceps, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Pues ese. El reparto equitativo de lo que se obtiene, ¿no? De los impuestos. Que además eso es una semilla y un germen dentro del Partido Regionalista. Pues claro, cuando hace muchos años ya se preconizaba que las carreteras tenían que llegar a la puerta de la última cabaña, todos decían, joder, qué paletos, qué no sé qué. No, no, si no se trata de paletos, es que ese señor paga lo mismo que uno que pasea por el Pereda. O que tiene el piso en el Pereda. Y ese señor tiene el mismo derecho a salir de su casa con una carretera asfaltada y en una situación de emergencia llegar en los mismos 5 minutos a un centro de salud. Y eso pasa lo mismo en los municipios. Es decir, es que no puede ser. Es que no puede ser.
Camargo siempre ha presumido, y con toda justicia, y culturalmente siempre ha sido un municipio...
Un motor.
Correcto, vanguardista. Además, era de los primeros donde la cultura se asomó, y eran aquellos primeros años. Sí, sí. ¿Se sigue manteniendo ese puesto de honor dentro de lo que es la cultura en Camargo?
No, no, radicalmente no. Es decir, hemos estado de dejar a la cabeza del movimiento cultural, que siempre lo fuimos. Hemos dejado de estar a la cabeza del movimiento asociativo porque Camargo, como hablábamos antes, tanto por el movimiento laboral, por el trasiego de personas y demás, siempre ha sido un municipio tradicionalmente asociativo, pero asociativo a nivel de peñas culturales, asociativo a nivel deportivo, asociativo a nivel laboral, asociativo a nivel social y asistencial, y todo eso lo hemos perdido porque nos han ido disgregando de una manera pero voraz y tremenda. El discurso que ha tenido este equipo de gobierno, yo lo quiero recordar porque es que es así y es lamentable, pero es que son multinacionales de la política, que es lo que yo siempre trato de explicar. Yo trabajé para una multinacional durante muchísimos años, una alemana muy importante, y el trabajo es transversal, o sea, es decir, ahí no hay iluminados que digas, ¿y si hacemos? Dicen, psh, te dan así en la collejuca y te dicen, tú para ahí, y se trabaja así, y se hace así. Y es transversal, entonces han intentado vendernos como durante todos los 4 años, pues lo que yo digo, fanfarrias, chirivías, fiestas inventadas, que al 2 de mayo ya hace muchísimos años que al señor Velarde y con Elda Oiz, porque claro, aquí parece que solo lo hizo Velarde, con el otro teniente, Daoiz, pues ya se les rendía homenajes hace mucho tiempo. Entonces, la cultura ha desaparecido por una presión sistemática en los medios de comunicación y un control exhaustivo del equipo.
Pero,
de gobierno.
Pero me viene a decir, Héctor, que la vidriera ya no tiene la misma función que tuvo desde su inicio.
Jamás,
se
nunca.
Se ha estancado.
Está hundida. Nosotros hemos presentado en 2 veces, creo recordar, si no es la tercera, porque ya pedimos que la vidriera se abriera en periodo para universidades, para que estudiaran por las noches. Ya pedimos que pasara a las actuales oficinas de la CROS, aquel edificio tan problemático que hubo a principio de legislatura, que se había arreglado. Hemos pedido sistemáticamente cosas para la vidriera y para la cultura. Todo ha sido rechazado por la cobardía absoluta de en los plenos levantar la mano y abstenernos. Y luego pues nos vamos encontrando en los medios que, fíjate tú, dices, la vidriera, la rehabilitación de la vidriera y ahora va a pasar la biblioteca a la CROS. Dices, joder, ¿qué me suena a mí eso? Te pones a repasar en tus papeles y dices, mira qué casualidad. Si es una moción presentada por el Partido Regionalista de Cantabria en tal fecha, tal, tal, tal. La vidriera está, pues, pero no por este equipo de gobierno, ni por los anteriores. Lógicamente, por un concepto que no puedo definir cuál es, porque eso lo tendrán que saber las personas que lo han dirigido, pues totalmente olvidada. ¿Cómo vamos a tener en la vidriera un referente cultural, ni de movimiento cultural, ni demás, cuando somos más de 34.000 almas en Camargo y es el espacio que es?
Pero también en Camargo es cierto que muchos centros, superficie de centros comerciales la tienen en su territorio.
¿Superficies de centros comerciales?
Superficies, sí, sí.
Sí, por supuesto, pero bueno, a ver, si entendemos superficie...
Dan trabajo a la gente del pueblo.
Sí, pero hablábamos de cultura.
Estamos hablando de todo un poco.
Yo que soy trabajador de una gran superficie...
Estamos hablando de, claro,
yo
de
que
todo
soy
un
trabajador
poco.
De una gran superficie, me niego a creer que eso es cultura y me...
No.
Estábamos
pasando, o sea, que pensé que había cerrado ya el capítulo de cultura y ahora estaba tocando
laboral.
El laboral.
Sí, afortunadamente tenemos grandes superficies, pero claro, esta es mi gran batalla y es mi caballo de batalla, ¿no? Es decir, muchas veces a mí me dicen, ¿por qué te metiste en política y demás? Digo, pues porque mira, tengo una niña de 10 años y tengo un niño de 5 años. Y lo que sí tengo clarísimo es que si mi hijo quiere ser, o mi hija, quiere ser camarero, o quiere ser vendedor de una gran superficie como lo soy yo, en su derecho. Yo le apoyaré siempre. Pero ahora bien, si quiere ser directivo de la NASA, que también tenga ese derecho. Que no por narices, que no por obligación, tenga que ser camarero ni vendedor de una gran superficie. Que ese es el proyecto laboral, social y cultural que tiene el Partido Popular para todos nosotros. Es decir, nosotros somos gente que tenemos que estar ahí para servirlos. Y ellos tener otros trabajos. Y eso se ve en sus planes de educación nacional, se ve en sus planes económicos y sociales nacionales, y se ve en todo diariamente. Y como recordábamos antes y hablábamos antes, su trabajo es transversal, que no se equivoque nadie. Que aquí no hay iluminados.
Y Héctor Lavín, como candidato a la alcaldía por el Partido Regionalista, en materia ecológica, canteras, acuíferos...
Valiente tomate también, que ahí está amargo.
¿Qué opinión le merece?
La ecología, mira, yo soy...
Porque
yo...
los de Escobedo siempre se quejan un poco, dicen, pues parece que los Escobedo somos una república independiente, antes estábamos hablando de localidades, de municipios, bueno, pues a lo mejor un poco más distantes, ¿no?, que otros del centro, y Escobedo siempre está ahí con su verja y...
Con su reivindicación, sí, con su reivindicación, eso es cierto. Mira, yo soy un usuario habitual y además desde que soy chiquitito de la ecología y de la naturaleza. Los fines de semana nos ponemos la familia a las botas de monte, nos vamos a andar al monte, nos vamos a andar al campo, nos vamos a hacer rutas, nos vamos a todas estas cosas. Pero como explicaba antes, los talibanismos o las opciones extremistas no son buenas en nada y ni siquiera tampoco en esto. Es evidente que las canteras tienen que estar, es evidente que tienen que seguir funcionando, pero por una lógica. Son necesarias para la construcción, para un modo de vida dentro de una población, como es el caso de Escobedo, porque también generan riqueza para ese territorio y con esa actividad, pues, las juntas vecinales tienen cierta capacidad organizativa y económica y tienen que estar. Pero sí que es evidente que eso es, como hablábamos al principio, si recuerdas, uno de los nichos de mercado que nosotros entendemos que están ahí. Se pueden hacer muchas cosas en Camargo, porque tenemos yacimientos arqueológicos, tenemos termas, tenemos enterramientos, tenemos multitud de cosas, pero multitud de cosas que la gente desconoce. Y me viene otra vez, si me permites, a la cabeza el 2 de mayo, que es que ha habido muchísima gente más importante que el 2 de mayo y que Pedro Velarde en Camargo. Es que está Juan de Herrera, es que está Bonifaz, es que están cientos y cientos de personas que se pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas por este valle. Y se pueden hacer muchas cosas culturales, porque tenemos artistas, no solo uno, No solo hay un artista, que parece ser que el equipo de gobierno actual entiende que el artista por excelencia es el que está haciendo todo el trabajo en Camargo. Hay muchos artistas, hay gente que dirige cine, que hace cómics, que hace muchísimas cosas, que canta, que hace música, y todos esos están relegados. Porque lo que hablábamos antes, si tú no tienes ciertos ideales, parece que no tienes cabida en Camargo.
Héctor Lavín, cuando coge el avión, dice que va a qué aeropuerto.
Yo, al de Parayas. Ahora se llama Severiano Ballesteros.
No dice que va al aeropuerto de Camargo. Dice Parayas.
Parayas. Sí, pero es que Parayas es del Ayuntamiento de Camargo.
Bien, bien, bien.
Ahora se llama Severiano Ballesteros, que me parece correcto y me parece fenomenal, pues que se potencie la figura, y más en memory póstuma de una persona importante, pero el aeropuerto es de Camargo. Camargo ha sido siempre, por eso hablábamos antes al inicio de la conversación, ha sido un enclave privilegiado para la industria. ¿Por qué? Porque tienes la salida y los nudos de comunicación rodados por carretera que te llevan hacia la meseta y hacia el País Vasco. Tenemos el aeropuerto, tienes los ferrocarriles, lo tienes absolutamente todo para que Camargo sea un enclave laboral, social y cultural impresionante.
O sea que usted no ve con malos ojos que el aeropuerto se llame Seve Ballesteros Santander.
No. Seve Ballesteros, Camargo, Parayas.
Debería.
Pero dentro de un orden. Volvemos a lo mismo, los radicalismos no pueden ser buenos. Yo trabajo dentro de mi grupo de trabajo con el Arco de la Bahía, con el que estoy absolutamente convencido, por eso estoy desarrollando y estamos desarrollando desde el Comité de Camargo todos los esfuerzos, porque entendemos que tiene que ser un todo. Hay que dejar también de ser personalistas y de mirarnos, eso, como hablábamos, el ombligo.
Lo que pasa, Héctor, que hay mucha gente en Camargo que está encantada con ese corredor que hay alrededor del aeropuerto. Y luego ese intento de conectar Santander con Camargo, con un carril bici.
No, y nosotros, y yo particularmente, que soy usuario. Y es que eso ya quedó hecho por la anterior concejala del Partido Regionalista, la antecesora a mí. El proyecto que se inauguró nada más acceder a la alcaldía, es que la gente lo tiene que entender. Nada más acceder a la alcaldía. Los proyectos y los carriles bici no nacen por esporas como las setas y los champiñones cuando cae un poco de relente de cántabro, ¿eh? Y eso ya estaba hecho y era un proyecto del Partido Regionalista de Cantabria, ¿eh?
Correcto. ¿Y el soterramiento de la vía, de la arteria principal?
Pues a mí me parece, en esta situación, como estábamos hablando, lo mismo que me pareció en las anteriores, una verdadera y absoluta locura. Yo creo que hay otras actividades y otras necesidades de primer orden, como hablábamos, sociales y culturales, muchísimo más importantes. Claro que me gustaría tener soterrada la avenida principal, claro que me gustaría tener las basuras soterradas, claro que me gustarían 40.000 cosas, pero mientras, yo siempre lo digo, mientras, y no rinde, como ellos piensan, no rendirá votos, pero mientras haya un chiquillo de verdad, y lo digo con el corazón, que pase hambre, que no tenga libros, que no pueda estar calentito en su casa, porque mira, yo cuando llego de trabajar por la noche y abro la puerta de mi casa, la verdad es que no es que me sienta, es que ya soy plenamente consciente de que soy un absoluto privilegiado, porque mis hijos comen, desayunan y cenan todos los días y están calientes y no se mojan. Pues mientras eso no se pueda tener para todos, no hablamos de utopías, es evidente que no vas a poder arreglar el mundo, pero mientras eso no lo tenga el 90% de los vecinos de Camargo, que porque pagan sus impuestos, yo creo que no es ni para soterramientos, ni para basuras soterradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, otro de los grandes ejes principales, la educación. No se pueden quedar padres ni niños sin poder acceder a becas de escolarización, a becas de libros, a becas de comedores, a becas de todo eso. Cuando todo eso esté solucionado, soterramos, si quieren, hasta las vías del tren, que es otro proyecto que nos habían dado y que ahí se quedó con este equipo de gobierno.
¿Qué actividad tiene la jornada de hoy?
Pues hoy tenemos la entrevista con vosotros, muy agradecidos, lo volvemos a repetir.
Que luego repetimos a las 8:30,
A las 8:30 de la tarde. Sí. Me oiré. Aunque no me gusta oírme, pasa eso de que siempre...
Oye, si no entra en la página web mía, que tienes ahí todas,
y las
descargas y las escuchas.
Te lo prometo que sí. Y luego, pues bueno, estaremos un poquito andando tanto por el mercado como por las calles del municipio.
¿Por qué siempre vais al mercado en campaña electoral? Es una cosa que yo no os entiendo.
Es una cosa que a mí
no... No vais nunca, vamos.
Yo voy siempre porque...
Pero sí, porque compro. Hombre, yo soy muy marujón y también voy al mercado. Pero, de verdad, eso de ir a los mercados, los políticos, ¿por qué?
Mira, ahora que no nos escucha casi nadie, te voy a contar un secreto. Yo no soy partidario, a mí no me gusta. Y lo mismo que no me gusta, yo no doy mítines. Recuerdo cuando hace 4 años yo dije, no se da ni un mítin. Y la gente se echaba las manos a la cabeza, pero tú estás loco, tú tal, y que yo no doy mítines. Que a mí la gente me conoce desde que soy un enano, que yo soy un aborigen de Maliaño. Y digo, yo no me voy a subir una tarima y a contarles que le vamos a solucionar sus problemas. No me gusta lo del mercado, pero sí es cierto que no dejo de entender eso, ¿no? Es decir, pues en un día como hoy, que es el mercado de Camargo, es donde más afluencia puedes tener.
Sí, hay que recordar, ya para finalizar, Héctor, que por cierto, los carteles que te han hecho... Que el fotógrafo era de la oposición, porque sí, pues tú eres mucho más, hombre, eres más jovial, no eres persona, hombre, sí, eres serio cuando tienes que ser serio, hombre, pero
evidentemente, ¿no?
Era de la oposición el fotógrafo, ¿no?
A priori era amigo,
Bueno, pues no sé yo.
Se debió de cruzar algo de fuego amigo por ahí y nos han dado de lleno.
Muy bien.
Pero que la gente sepa que sí, hombre, y me alegra que lo digas, que hombre, yo soy una persona que me sé divertir, que me gusta divertirme.
No, los que te conocen saben que eres un hombre, mucho más abierto que la imagen que nos da en esos afiches.
Lo agradezco.
Héctor Lavín, muy amable, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
A seguir trabajando por Camargo.
Muy bien, muchas gracias.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Del 11 al 24 de mayo, escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, tendrás toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya, Federico Lucendo Pombo, Cristina Bartolomé y Tomás Amparán. No pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9, donde si no.
Bueno, pues es la sintonía que tenemos que poner, es la de ahora, la de esta legislatura, y con nosotros se encuentra ya la candidata a la alcaldía del PSOE por Camargo, Esther Volado. Muy buenas, Esther.
Hola, buenos días, Claudio.
Tienes un poquito de ojerillas. ¿Hasta qué hora estuvisteis en el mitin de Santillana?
De Torlavega.
De Torlavega, perdón.
Pues hasta las 10:30 de la noche o así.
Bueno, entonces ha habido tercer tiempo.
Tercer tiempo, sí.
Ha habido tercer tiempo. Sí, sí. Estamos comentando a micrófono cerrado que desde luego escuchar a estos grandes políticos que han sido siempre es otra película. Que nadie se me enfade de los políticos actuales, pero la diferencia es enorme.
Ha sido, la verdad que ha sido un auténtico placer. Anoche Alfonso Guerra ha dado una lección.
Es que habla y te lo crees. Hay algunos políticos, o sea, que tienen ese carisma, que hablan y te lo crees.
Estuvo hablando, yo te dije, como te he dicho, en el micrófono cerrado, una hora y cuarto prácticamente, y todo el mundo embelesado, y te lo crees porque te lo transmite más con una seguridad, con una forma de expresarse, que al final sales como auténticamente convencido.
Bueno, ¿subisteis con Subidón?
Subidón. Ha cargado pilas, Alfonso.
¿Sí?
sí.
Bueno, la actual legislatura, que está a punto de finalizar, el PP 11, el PSOE 7. Uh-huh. El PSOE 7. Uh-huh. Y además en un lugar, en una localidad donde normalmente ahí está, yo creo que en todas las legislaturas, más veces alcalde del PSOE,
sí,
que del PP.
La verdad que, bueno, la anterior legislatura yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, y la situación general de España, más luego, la situación un poco que pasó con Camargo también, pues al final fue, un terrible voto de castigo que
se reflejó en las urnas. Es lo que te iba a comentar, Esther, que anteriormente Diego Movillán, ahí tuvo revuelto el PSOE.
¿Pero con qué te refieres? ¿Con qué?
Hombre, alcaldías, concejalas...
Pero no sé a qué te refieres con la pregunta.
Hombre, me estoy refiriendo a Lejardi, etcétera, etcétera.
¿Con Diego?
No, anteriormente, dentro del PSOE.
Vale, dices, vale, que no te estaba entendiendo. No sabía a qué te referías. Bueno, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, la verdad, y fue un voto de castigo muy grande, y que, bueno, pues Camargo también pagó por ello.
Uh-huh. ¿Tienes fuerzas, Esther? ¿Has renovado el equipo? A ver, ¿cómo tienes programada tu candidatura para estas elecciones?
Vengo con muchas fuerzas y con mucha ilusión. Bueno, lo que he intentado hacer, lo que he hecho, ha sido un equipo que es renovado, pero al mismo tiempo también tiene gente veterana y gente experta en política, y que sepa de qué va esto, porque gobernar no es fácil, y gobernar Camargo menos, es el tercer ayuntamiento más importante de Cantabria, y con la complejidad que tiene, con lo cual pues he hecho un equilibrio entre gente joven que viene con ideas nuevas y que aporte frescura, y gente veterana que aporte su experiencia.
Esther, ¿cómo han sido estos 4 años para el Partido Socialista de Camargo?
Durísimos, muy duros en todos los aspectos.
Aparte de la oposición, que ya de por sí es dura.
Sí, no, la oposición y el trato que el equipo de gobierno ha tenido con nosotros, y yo creo que no solo con nosotros, sino con el resto de formaciones políticas, ha sido totalmente despectivo. O sea, el trato ha sido malísimo. Y bueno, yo como presidenta de Junta Vecinal de Escobedo, ¿qué te voy a decir? A mí yo he sido la gran olvidada estos 4 años y la gran castigada. En todos los aspectos, no solamente por el actual alcalde, sino también por el gobierno regional, con su castigo con la explotación.
¿Y en anteriores legislaturas sucedía al contrario? ¿Sucedía lo mismo?
No. Yo nunca en Camargo he visto que a ninguna pedanía se le haya tratado como se ha tratado a Escobedo. Jamás. Jamás. Nunca. Jamás.
Uh-huh. ¿Qué has notado en estos 4 años que tú estás a disgusto y que crees que no se corresponde el trabajo desarrollado por el actual equipo de gobierno y las carencias o deficiencias que puedan tener en algunas localidades de Camargo?
Bueno,
los contrastes, hace unos instantes Héctor Lavín nos hablaba de los contrastes sociales que para él habían sido fundamentales.
Bueno, yo creo que lo principal de todo ha sido el archivar un plan de urbanismo que estaba con un 80% realizado en la anterior legislatura. Yo creo que ese es el mayor crimen que ha hecho el alcalde, y la mayor irresponsabilidad que ha hecho, porque actualmente contaríamos ahora mismo con un planeamiento que no tenemos, y que actualmente, después de 3 años de archivarlo, no tenemos noticias de que exista absolutamente nada. Uh-huh. Con lo cual, desarrollo económico en Camargo es imposible.
¿Y por qué crees que a esto se ha hecho así?
Bueno, yo creo que es un poquito una seña de lo que le mueve al actual alcalde, ¿no? Yo creo que quedó con todo lo que puede significar hecho socialista, se ha ido cargando. El plan de urbanismo lo archiva, la pérgola de la Plaza de la Constitución, que fue una petición vecinal de los vecinos, de la gente mayor, llevado 2 años puesta, se la quita. La fuente de los pueblos también en el Parque Lorenzo Cajigas se la fulmina y la quita, y fue una donación de un vecino para los vecinos. El parque infantil, que también de Lorenzo Cajigas, que junto con la pérgola, una obra de casi de un valor de 400.000 euros, y que llevaba 3 años hecha, se la ha cargado para hacer lo que ha hecho ahora, con lo cual, bueno, pues yo creo que lo que ha hecho es cualquier seña de identidad que suponía un hecho socialista se lo ha fulminado.
Esther, ¿habéis votado alguna propuesta a favor de también en conjunto con el Partido Popular durante estos 4 años?
Que yo recuerde, si son cosas, serán cosas puntuales para alguna ayuda o demás, si no hemos votado, o nos hemos abstenido, o hemos votado en contra, porque bueno, no nos ha parecido bien nunca en la línea en la que han ido, hemos hecho propuestas que nunca han sido admitidas, con lo cual no.
Hay un sector que cree que Diego Moviana es un hombre cercano.
Que hay un sector.
Sí.
Pues yo creo que es una de las principales quejas que hay en el Valle. De hecho, ha quitado los bancos y las sillas que había para recibir a la gente. Es una de las mayores quejas que hay. Allí no reciben a nadie. Nunca ves a un vecino en el pasillo del alcalde.
Estos contrastes sociales que comentaba anteriormente Héctor, ¿también los corroboras tú?
Sí.
¿Esas diferencias sociales que hay?
Sí, totalmente. El alcalde, por ejemplo, ha ido presumiendo de que ha sido el ayuntamiento en que estos últimos 4 años más becas, por ejemplo, para libros se han dado, y está faltando la verdad. Lo que ha hecho es asumir una parte que es lo que daba el gobierno regional y que él ahora no le ha quedado más remedio que hacerse cargo de ello. Pero la realidad es que 450 familias con datos oficiales del Ayuntamiento de Camargo cada año se quedan sin ayudas para libros, y eso es intolerable.
¿Y en cuanto a comedores?
Cuando llegaron, por ejemplo, yo, el que yo conozco más cercano, que fue el de Escobedo, que es un comedor que funcionaba a las mil maravillas, en el que todo el mundo estaba encantado, pues bueno, pues lo externalizó y se lo dio a una empresa.
¿Cuáles son las inversiones que puede haber hecho el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Camargo, que cree usted que a lo mejor dice, bueno, aquí han invertido 10, podrían haber invertido 6 y el 4 haberlo fraccionado para otros temas más de mayor necesidad?
Bueno, yo creo que en 3 años y medio no ha habido ninguna inversión. La inversión realizada es en los últimos 6 meses, en el que se ha empeñado en levantar el casco urbano de Camargo, y es un caos el que hay. Yo creo que se ha hecho las cosas sin ninguna planificación. Por ejemplo, te pongo un caso, la pretenización, ¿no?, del casco urbano de Camargo. Yo no es una obra en la que esté en contra, ni mucho menos, sino creo que es una obra en la que se ha hecho sin ningún tipo de, como te decía antes, de planificación, ya que no puedes entender que en el 2015, por ejemplo, cuando haces una obra de esa envergadura, infraestructura, no contemples, por ejemplo, la recogida neumática de basuras. O sea, el camión sigue pasando a la 1 y a las 2 de la mañana para recoger la basura. Son las cosas en las que me pongo, en la manera de hacer las cosas, y que creo que en muchos casos ha hecho cosas innecesarias de asfaltar sobre asfalto que llevaba 4 años puesto, y que un asfalto no dura 4 años, mínimo dura 10, 11, con lo cual pues estoy en contra de muchas de las obras que está realizando. O la Avenida Concordia, que me parece gravísimo que haga una zanja, se confunda de acera y la tengan que tapar corriendo con una explosión de gas, y claro, eso hay que pedirle responsabilidades y decir que quién se va a hacer cargo de eso, que se lo van a pagar los
ingleses. O sea, más o menos viene a decir, Esther, usted, que a lo mejor, digamos, las diferencias, ¿no?, que pueda, que a lo mejor la inversión, en vez de hacerlo, como comentaba anteriormente, en un apartado, se podía haber hecho en otro, que a lo mejor era más beneficioso bajo su criterio para el municipio.
Yo creo,
¿no?,
que es el mayor error que se ha hecho, que se hayan hecho las cosas sin ninguna planificación, y bueno, y que se ha basado todo en el casco urbano. Ya te digo que los pueblos, hablo en general, porque bueno, hablas con el resto de pedáneos y demás, y te cuentan un poquito pues lo que te digo yo, que al final pues hemos sido los grandes olvidados. Bueno, Escobedo, por supuesto, que ha sido el gran castigado, aunque ahora intente disimular, ahora al cabo de 2 meses quiere hacer lo que no ha hecho en 3 años y medio, pero bueno. Los vecinos, es difícil engañarles y bueno.
¿Cuáles son de esas localidades, de las 8 localidades, la misma pregunta que hacía Héctor anteriormente? ¿Hay algunas que usted considera que están en otro nivel, con un par de peldaños más abajo que el resto de localidades? Nos citaba usted Escobedo, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ya te...
Héctor hablaba de Revilla.
Te repito, Revilla también es otra de las grandes olvidadas, y eso que tiene una pedanía que es de su mismo partido, ¿no? Yo creo que en general las pedanías han estado olvidadas. Yo nunca he visto en todos los años, que desde que tengo su razón, ir por cualquier camino vecinal de cualquier pueblo de Camargo y encontrarte con unas tarzas de 2 metros. O sea, nunca lo he visto. Podrás encontrar zonas más limpias, menos limpias, pero es que ha sido increíble. O sea, lo que se consideraba que tenía que ser la normalidad, como es la limpieza, el arreglar un bache, el colocar una luz en una farola, él ha intentado de eso hacer su bandera, pero sobre todo centrándolo siempre en el casco urbano de Camargo, y muchas de ellas innecesarias, que es de lo que me quejo.
¿Cuál es la gran necesidad que cree usted que tiene Camargo y que no se haya solventado?
Hombre, yo creo que ahora mismo es la necesidad social. No puede haber un niño que vaya a clase sin desayunar. Y eso en Camargo está ocurriendo. O sea, eso me lo he encontrado. Hay profesoras que están dando desayunar a niños en el colegio y es la única comida al día que están haciendo.
Sí, Héctor se ha atrevido a decir cifras en torno a 450 personas, más o menos.
Yo cifras exactas no te puedo decir, conozco casos y yo misma el año pasado junto con la Junta Vecinal de Escobedo, junto con el Grupo Escado Escobedo, que hacemos muchas actividades en común, hicimos una recogida de alimentos y parte de ellos me quedé asustada y sorprendida porque los tuve que dejar en mi propio pueblo. Había gente con necesidad. Entonces sé que hablo en primera persona. O una familia de Escobedo el otro día, con cuatro hijos, les han cortado el gas porque no pueden pagarlo. Es a lo que me niego. O sea, por encima de todo lo demás, y de obras y de tapar asfaltos, están las personas.
Si usted llegase a ser alcaldesa, uno de los primeros acometidas sería esa, precisamente.
Por supuesto, por supuesto. Esa es la primera de todas. Que ningún niño y ninguna persona pase hambre, si no cubrimos las necesidades básicas los políticos, ¿qué responsabilidad vamos a tener?
Que entonces las prioridades de municipio primero serían sociales y luego, organizativas, etcétera, etcétera, de estructurales.
Hombre,
¿no?
Yo creo que ahora mismo es el tiempo de las personas y no de las grandes,
obras.
Eso nos tenemos que olvidar. No digo que en momentos puntuales haya que hacer arreglos o haya que hacer obras porque surgen problemas, pero ahora es el momento de ocuparse de las necesidades de las personas y no podemos consentir ningún niño sin desayunar y ningún niño sin libros. Lo tengo muy claro.
Esther, ustedes siempre han presumido en Camargo, que es el municipio cultural por excelencia, al menos siempre ha sido el buque insignia durante muchísimos años. Desde el PRDC decían que la vidriera, bueno, no es ni la sombra de lo que ha sido y para el Partido Socialista.
Pues tú lo has dicho, siempre ha sido la cultura uno de nuestros buques insignia y nuestra apuesta por la cultura siempre ha sido una de nuestras señas de identidad. La vidriera mismo yo creo que está olvidada. Él prometió una ampliación de la vidriera que no hizo. Él tiene las oficinas de la Cruz cerradas, sin dar servicio ni una clase. Yo creo que en esas oficinas de la Cruz nosotros llevamos un proyecto de ampliar una biblioteca, que es una exigencia que nos están pidiendo los estudiantes, y la cultura realmente no han hecho nada nuevo. Es cierto que han mantenido lo que había porque no les quedaba más remedio, pero simplemente han mantenido lo que había y no han hecho nada nuevo, o sea, no han progresado en el tema de cultura.
O sea, que dice usted que está un poco dejado de la mano de Dios.
Ahora mismo sí.
Muy bien, pasamos al otro aspecto, al aspecto puro industrial. Camargo, industrialmente me gustaría que me diera usted el calificativo, y luego las enormes dificultades que tienen muchas empresas, ¿cómo usted podría o intentaría resolver o paliar esas dificultades que tienen un día sí y otro también, desgraciadamente, las empresas, alguna de las empresas que hay en Camargo?
Hombre, ya sabes que en competencia de empleo en Camargo no, o sea, municipalmente no hay mucho que hacer.
Pero sí transmitir ideas, sí, etcétera.
La clave es el plan de urbanismo y la creación de suelo industrial. Si no creamos suelo industrial, no podemos crear empresas ni facilitar desde ninguna administración los medios que necesiten para agilizarles.
Pero si las que hay se tambalean, habrá que apuntalarlas, no lo sé.
Hombre, habrá que ayudarlas, habrá que estudiar cada caso, será particular, y habrá que estudiar cada caso y de qué manera se le puede ayudar. La gente, lo que te piden las empresas, lo que yo me he reunido con ellos, es a los nuevos emprendedores que les facilites el poder abrir rápido, el que no estén pagando tres meses un alquiler y el que les dejes un local, como bueno, locales en el centro de empresas hay, pero sobre todo que les agilices los trámites. Eso es lo que más te pide. Y luego cada empresa puntual, si tienen problemas, pues habrá que mirar qué problema tiene y sobre ese problema trabajar.
A mí, de todo esto, lo que me llama un poco la atención, como ha habido un antes y un después, es muchas veces muchas las reclamaciones que se hacen ahora. Otros tuvieron la oportunidad durante ocho años de haber hecho todo lo contrario. Y entonces ahora se reclama aquello que no se hizo. Es como una especie de un juego, de una amnesia temporal que todos tenemos en general, por parte de todos los partidos políticos, los que ahora no están en el poder y quieren conseguir llegar a presidir una alcaldía como usted o un equipo de gobierno. Echan la vista atrás y dicen, no, es que ahora nosotros cuando lleguemos vamos a poner suelo industrial, y algunos dicen, caramba, pero si anteriormente tuvisteis la oportunidad y no lo hicisteis, ¿por qué no lo habéis hecho? Y estamos siempre ahí un poco con la pescadilla que se muerde la cola.
Hombre, cuando has gobernado tienes luego la responsabilidad de que has gobernado y tienes una historia.
Claro.
Está claro, pero ya te he puesto el caso antes. Dejamos un planeamiento hecho con el 80% realizado que se archivó en un año, no se trabajó. O sea, que nuestro primer objetivo era el plan de urbanismo y sigue siendo el plan de urbanismo nuestro primer objetivo, con lo cual yo...
¿Pero por qué cree usted que el equipo de gobierno de Diego Movillán paralizó ese plan general?
Le paralizó porque era un plan hecho por un gobierno socialista, totalmente convencida y segura. Yo esa responsabilidad no la cometeré. Yo, con lo que me encuentre hecho, voy a trabajar. sea lo que sea, sean 3 papeles, 10 papeles o lo que sea. Sobre eso voy a trabajar, no voy a empezar otra vez de nuevo. Y haré las modificaciones que yo considero oportunas.
Pero usted, usted al principio estaba un poco, a mí me ha dado la sensación enfadada, porque lo primero que ha dicho, dice, es que quitó la fuente que la donó un vecino, uh-huh. Es que quitó una pérgola que nosotros hicimos, es que quitó, o sea, casi... lo está planteando como si fuera un juego de niños, o sea, esto lo han puesto los del PSOE, pues como es los del PSOE, lo quito.
Pero ¿qué es la realidad? Yo sí. A las pruebas me remito. De hecho, lo de la pérgola, nosotros lo hemos mirado, a ver si a través del juzgado lo podemos reclamar, porque no nos parece, nos parece una responsabilidad que una obra que lleva 3 años y con ese coste, cualquier alcalde, o si vengo yo mañana, gano las elecciones y me cargo el parque de la Cruz que acaba de hacer el alcalde nuevo. Pues es que es igual. Yo a las pruebas me remito, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad.
Y en materia ecológica...
En materia ecológica, ¿qué te refieres al tema de canteras?
En materia de canteras, etc.
Y además, bueno, yo creo que eso hay que regularlo. Hay que ser claro, las canteras no gustan a nadie.
Lo que pasa que es
pero las canteras dan dinero.
Vivíamos
porque el gobierno regional nos expropió a beneficio de una empresa privada. Ajá. Vivíamos. Nosotros reclamamos, tuvimos un juicio muy duro que ganamos en el juzgado en el que reclamamos el impago a la empresa que era arrendataria. Sí, sí. Lo ganamos en el juzgado, lo ganamos todo, pero bueno, el gobierno regional decidió que expropiarnos a beneficio de esa empresa. Entonces, nuestro escobedo ahora mismo no tiene ningún tipo de recursos. El tema de las canteras, pues en Camargo hay muchas canteras y es raro el pueblo que no haya, Camargo Pueblo, Higoyo, o sea, Escobedo. Hay que regularizarlo. Hay que ser consciente y realista. Las canteras proporcionan empleo y hay que incentivarlo, pero también hay que regularizarlo y no dejar que atropellen a nadie y que hagan lo que quieran.
En materia sanitaria, ¿están a gusto con los consultorios, los ambulatorios que ustedes tienen, los centros de salud?
Sí, bueno, el centro de salud, tenemos 2 centros de salud, uno pues nuevo que se dejó hecho pues de poquitos años. Y bueno, nosotros también, la sanidad también sabes que es una seña de identidad también un poquito socialista y en la que, bueno, pues que nosotros aportaremos.
O sea, que en ese sentido ahí está bien, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Sí. ¿En materia de instituto, de enseñanza?
Bueno, pues la enseñanza, pues lo que te decía antes, ¿no? Que la enseñanza, las becas de transporte, por ejemplo, han desaparecido y es una de las mayores quejas que tenemos de los estudiantes y es otra de las cosas que nosotros vamos a incentivar, que no lo reclaman. O sea, una familia no puede hacer frente a pagar 200 euros de autobús del niño y tampoco puede facilitarle el que vaya a estudiar. Entonces, uh-huh. Eso, nosotros nos comprometemos a incentivar otra vez esas ayudas de transporte y las ayudas de libros.
¿Está bien conectado Camargo entre los 8 núcleos de población?
Sí, yo creo que sí, hombre, hay un autobús municipal, igual es un poquito escaso, pero también ya sabes que el coste de tener un transporte municipal también a las arcas municipales es muy alto. Yo creo que bueno, que está en líneas generales está bien comunicado.
Esther Volado, ¿sabe que hay una cosa que me está gustando de la entrevista de usted? Que me está diciendo con sinceridad las cosas que a usted no le gustan y las que ve que sí le gustan. Porque normalmente siempre cuando vienen las campañas electorales hay una cerrazón, ¿no? Como que todo está mal o todo está bien. Y entonces yo creo que entre una cosa está la virtud. O sea, durante 4 años no se puede hacer todo mal y no se puede hacer todo bien, está claro. Y entonces yo la estoy preguntando por diferentes aspectos de Camargo y me está contestando con total sinceridad. Me está diciendo lo que usted cree que es susceptible de mejora y aquellas cosas que me dice, pues bueno, yo creo que estamos bien dotados y no hay por qué hacer críticas.
Hombre, es que...
Y eso me da una confianza que, vamos, por lo menos es creíble. No es el típico político que siempre todo mal o todo bien, que eso me repatea, digo...
No, es que ni todo lo mío es bueno ni todo lo de los demás es malo, yo se lo tengo muy claro. Lo que no puedes hacer es engañar ni mentir, porque yo siempre aprendí de mi abuelo que la mentira llega hasta donde llega la verdad y entonces pues yo creo que tienes que mostrar cómo eres, decir lo que piensas y lo que sí intento es ser muy sincera, ser cercana y bueno, pues ayudar a todo el mundo que pueda.
Bueno, la misma pregunta un poco ahí con picadillo mía, ¿no? Con picantón. ¿Cuándo va a coger el avión a los familiares? ¿A dónde dice que va a coger el avión?
Yo sigo diciendo que a Parayas.
¿A Parayas?
Sí. Me cuesta, ¿eh? Es un cambio... Yo lo respeto, ¿eh? No tengo nada que decir a Severino Ballesteros, ni mucho menos, que es de total mi admiración. pero es como era como una seña de identidad también de Camargo, el ayuntamiento, el aeropuerto de Parayas, sobre todo para los vecinos de Maliaños, como si les quitan también un poquito de su seña de identidad.
Que sea CB Ballesteros Santander, pues ya.
No, bueno, no lo voy a dar esa importancia. No, para no. Ella sigue siendo de Camargo, es un cambio que oye, que es muy legítimo. Yo contra ese Ballesteros es una admiración personal que tengo. Está a las claro, muy grandes.
No tiene que ver.
Pero,
no.
Exactamente, pero es, me sale para ellas porque me sale de siempre, no por, por, me cuesta.
Muy bien, suele dar muchas vueltas alrededor del aeropuerto en ese circuito.
Sí, sí, suelo practicar.
Bueno, vaya circuito
con
que
la,
hay.
Con la bici.
Con tanta gente que vais un día, vais a chocar.
Hay que ampliarle.
Que la aparece la intentona de conectar Santander con Camargo a través de carril bici.
Yo creo que es una buena idea, pero no solamente Santander, sino los ocho pueblos. Es complicado, no vamos a engañar a nadie, que hacer un carril bici con los ocho pueblos es un proyecto que nosotros sí que llevamos en nuestro programa. Es complicado, es difícil, pero bueno, no imposible, que se hará por tramos y poquito a poco.
Hombre, no necesariamente en 4 años hay que hacerlo.
No se pueden hacer, hay que dar otras prioridades.
Otras prioridades que anteriormente estaba comentando, pero bueno, ese circuito de Parayas, bueno, casi es el... digamos, la arteria principal, ¿no?
Sí, el circuito para ellas.
Adiós, hasta luego, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Así es. Vale. ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? Así. Y no solamente para la gente de Camargo, sino gente de Santander también que viene.
Bueno, que me has comentado una cosa de Ángel Duque, desde aquí le mandamos un saludo, pronta recuperación.
Sí, eso es.
Y bueno, está muy bien lo de Envice, pero ten cuidado. Sí. Ten cuidado, que a veces te caes, te das un porrazo y esperemos que no sea nada, ¿no?
Yo desde aquí le mando un beso muy grande, le tengo mucho afecto, mucho cariño.
Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. La anterior legislatura 7 y esta
estábamos a gobernar y estoy convencida que vamos a gobernar, estoy trabajando para ello y estoy segura de que los socialistas vamos a gobernar y demostrar que se pueden hacer política de otras maneras.
Para gobernar, ¿cuántos tienes que sacar?
Yo creo que vamos a estar en los 9.
Los 9,
por ahí va a estar.
¿Y luego con el PRC?
Bueno, luego hablaremos.
¿Con Izquierda Unida? O,
luego hay que delegar. Yo creo que esto va a ser es una incertidumbre para todos, pero yo creo que es un tiempo de pactos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, insisto, Esther, gracias por decirnos y decir a los oyentes lo que no te gusta, y también gracias de verdad al ser una candidata en decir lo que te gusta que se haya estado haciendo con el actual equipo de gobierno.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y
que eso está muy bien, la sinceridad es muy importante. Oye, y a ti lo del fotógrafo, mejor, ¿eh? Mejor, que no te hagan las fotos cuando vienes de trabajar.
No,
que se te queda caruca, que se te queda caruca.
Eso es.
Muy bien, y la primera sí, la primera está ahí.
La primera mejor.
Está muy bien.
La primera mejor.
Muy bien, venga, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
98.9 Onda Cantabria. Juntos las 24 horas.
Nuali, espacio de salud, nutrición y bienestar. Ahora en calle Gravina. Centro de naturopatía especializado en nutrición e intolerancias alimentarias. Con grandes profesionales cualificados mediante bioresonancia y kinesiología, te ayudamos a sentirte mejor y mejorar tu calidad de vida. En Nuali, tu salud está en las mejores manos. Nuali, espacio de salud, bienestar y nutrición. Ahora en la calle Gravina 11. Pide información en el 942-07-43-81.
Bebe leche de Cantabria. Es bueno para ti. Es bueno para todos.
Es un mensaje de la ODECA.
Sentirse bella cuesta poco. Para que huelas como una celebrity gastando mucho menos, Refán Perfumería y Cosmética. Refán es la compra inteligente del perfume y la cosmética natural. Refán, calle Cervantes 3 Bajo. Acércate y te sorprenderás.
Onda Cantabria, la FM.
Sintonía, la sintonía del Partido Popular. Con nosotros se encuentra el actual alcalde y también candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Diego Movellán. ¿Qué tal estamos, señor Movellán?
Muy buenos días.
Muy bien, ¿qué tal va todo?
Va fenomenal.
Bueno, por aquí han pasado ya los candidatos del PRC. Candidato del PSOE, el del PRC, dice que han trabajado, que no le ha gustado cómo ha trabajado durante estos 4 años el Partido Popular. Esther Volado hace un instante ha dicho que ha habido cosas que le gustan y ha habido otras cosas que no le han gustado. Y bueno, pues Hombre, que nunca... sea el propio alcalde el que nos diga cómo ha sido esta legislatura.
Nunca llueve a gusto de todos, pero yo creo que el examen final está ya en unos días y que los ciudadanos van a poder valorar si hoy Camargo está mejor que hace 4 años, que si hoy hemos mejorado en servicios sociales, si hoy nuestro entorno, que quizás es lo que se dedican a criticar más, pues es algo que van a valorar los ciudadanos, ¿no? Si hoy nuestras calles están mejor, si hoy contamos con mejores servicios de agua, de abastecimiento, con más calidad de vida. Y yo, de verdad, lo afronto pues con mucha ilusión, ¿no? Porque creo que me he dejado la piel, además en el día a día, las 24 horas del día. Incluso estoy viendo que están utilizando en contra, ¿no? En contra mía, el decir que soy un profesional. Y yo digo que sí. Que yo soy un alcalde profesional 100%, porque a mí me enseñaron en casa y me dieron esa educación, que aquello a lo que te dediques tienes que ser el mejor profesional. Y entonces, pues, orgulloso, porque yo me dedico a tiempo completo. Porque cuando oigo estos días decir que la política, o que en este caso se presentan algunos candidatos y candidatas, pues para dedicarle un tiempo, un ratito a los vecinos, me ofende. Me ofende porque yo creo que el compromiso que se adquiere con los vecinos tiene que ser, al igual que un cura, ¿no? Que dice que eso imprime carácter, que un cura lo es las 24 horas, pues yo creo que un alcalde lo tiene que ser. Y han sido muchas las madrugadas que he estado con vecinos a los que se les incendiaba la casa, con vecinos a los que tenían problemas y con la policía local, con Protección Civil, porque creo que estoy dejando... o estoy dedicando los mejores años de mi vida a ser pues el alcalde de Camargo, y por eso tiene que estar las 24 horas. Y también, ¿no? El decir las puertas del despacho, es que mi despacho no tiene puertas. Es que no creo que hayan visto a un alcalde más en la calle, pueblo a pueblo, y yo creo que es eso, ¿no? Lo que tengo que ser, no recibir un despacho, sino que el alcalde salga y escuche a todos los vecinos. Hay muchos vecinos que no se desplazan de las pedanías y están viendo al alcalde pues día a día. Cuando me dicen estos días, "Pero estás moreno, que has estado de vacaciones, alcalde." Digo, "No, a pie de calle, ¿no? Y todo el rayo de sol que sale por la calle, pues lo aprovecho, soy muy agradecido."
Diego Movián, ¿qué les diría a aquellos que durante estos 4 años han visto más bien poco del trabajo de su equipo de gobierno en Camargo?
Pues que se lo tienen que hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar porque no es normal que el proceso de transformación que hemos llevado a cabo en Camargo pues es muy visible. Es verdad que también ha habido una parte invisible, no, ese Camargo invisible en el que he querido trabajar. Había otros gestores que no invertían un euro en mejora de las redes de abastecimiento. Seguíamos bebiendo en fibrocemento, en amianto, en uralita, o sea, en algo que los técnicos dicen que es cancerígeno. Pues estábamos todo el centro urbano bebiendo de tuberías antiguas, ¿no? Lo siguiente, y que era un problema para nuestra salud. En saneamientos de futuro, saneamientos pues que hoy en día estaban colapsando y que estaban contaminando nuestra Ría del Carmen, ¿no? Los aliviaderos no daban abasto las redes de saneamiento. Hemos mejorado saneamientos en Herrera, en Igoyo, en Cacicedo, en todos los pueblos, ¿no? Y ese es el Camargo invisible, pero que mejora la calidad de vida. Y luego es verdad que nunca ha habido un proceso de transformación, nunca ha habido esas zonas deportivas, ¿no? Un complejo de libre acceso en cross, que es la envidia de todos los cántabros, ¿no? Que muchos compañeros alcaldes me dicen, pero ¿cómo has sido tan valiente y has tirado para adelante pues con ese parque que acabamos de abrir este domingo, ¿no? Que no hay otro igual en toda Cantabria. O como ese comienzo de modernización y de humanización del centro urbano de Muriedas Maliaño, que llevaba 30 años sin tocarse y que quizás sea lo más visible, porque al final todos pasamos por el centro urbano de Muriedas Maliaño, ¿no? Creo que si alguien no quiere verlo por sus intereses partidistas, pues yo creo que tiene que hacérselo mirar. ¿Cuánto me hubiera gustado que hubieran sido proactivos, que hubieran propuesto, que hubieran tenido iniciativa? Porque yo, me conocéis, soy un hombre muy dialogante. Todas las propuestas, iniciativas que vengan van a ser bienvenidas, siempre que sean buenas para Camargo.
Estar Volado dice que no entiende por qué han paralizado ustedes el plan general.
Hombre, es muy fácil decir. O sea, tardé un año. Yo podía, porque estaba legitimado por las urnas, al día siguiente haber archivado el plan general. Pero yo fui muy generoso y dije, vamos a ver todo el trabajo realizado si sirve para algo. Como saben, para aprobar un plan general hay una serie de informes que hay que pedir a muchas instituciones, organismos. Pero hay 20 que son determinantes, que son obligatorios, preceptivos. De esos 20 informes, solo uno era favorable, que era el de la delegación de Hacienda. Los demás, Confederación, Costas, Urbanismo, uno detrás de otro eran demoledores, eran certificados de defunción que nos iban llegando. O sea, se utilizó una estrategia electoral errónea. Errónea porque se presentó la aprobación inicial previo a las elecciones para decir a los ciudadanos, ya tenemos el plan general. No teníamos nada del plan general. Teníamos una estrategia electoral que se caía, pero es que los informes que tenían que dar el visto bueno, sin los cuales es imposible aprobar el plan general, eran demoledores. Todos, o sea, 19 de 20 decían que no. O sea, y estuvimos un año para que no nos dijeran eso precisamente, para que no dijeran este alcalde ha llegado y ha echado atrás el plan general. Lo que tuvimos después de un año viendo que era imposible porque todos los organismos que tenían que aprobarle decían que era inviable 100%, nos pusimos manos a la obra. Pero no esperamos a la aprobación, sino que hemos puesto en marcha modificaciones que se podían haber puesto en marcha hace 10 años. Ahora se acaba de aprobar una importantísima. Hoy 230 empresas y empresarios y miles de puestos de trabajo pueden dormir con tranquilidad, porque hemos legalizado todas los polígonos industriales de La Verde, de Trascueto, de La Esprilla. O sea, teníamos 230 empresas con una inseguridad, que no podían ampliar sus plantillas, no tenían licencias de primera ocupación. Eso es trabajar por los vecinos, y hemos hecho más modificaciones urbanísticas, o sea, no nos hemos quedado de brazos cruzados.
Alcalde, asuntos sociales, el candidato a la alcaldía del PRC dicen que hay familias en Camargo que pasan hambre. Hay niños que van al colegio y que algunos de los profesores, pues ellos mismos les dan de desayunar. ¿Qué tiene que decir?
Pues yo tengo que decir que hemos multiplicado por 5 las ayudas sociales, de cómo me las encontré ahora, que allí donde otras administraciones recortaron servicios y prestaciones, lo saben todos los camargueses, yo al minuto salí a decir que no solo recuperaba lo que otras administraciones nos quitaban, sino que ampliaba y dotaba de más dinero. Porque por hablar, es verdad que quizás lo más visible sean las obras. Pues yo he dedicado más del doble del presupuesto a empleo y a políticas sociales. En definitiva, echar una mano a quien más lo necesita. Se han puesto proyectos pioneros en España. Hoy las mujeres en riesgo de exclusión social, con menores a cargo, están en un proyecto de la asistencia a la renta social básica. Mientras están tramitando esa renta social básica, el ayuntamiento las está pagando, pero con formación además. Las estamos formando pues en algo tan básico como la extinción de incendios, como el bricolaje doméstico. La teleasistencia es gratuita gracias a este alcalde, y lo seguirá siendo si yo soy alcalde en Camargo. Y hemos puesto en marcha 100 programas, 100 formas de ayudar a nuestros vecinos, pues tocando techos históricos de lo que estamos dedicando a las políticas sociales. Hemos puesto en marcha la primera plataforma alimentaria. Estamos repartiendo a aquellos que lo necesitan, pero además con total anonimato, con total seguridad para las personas que lo necesitan, porque es que hay quien habla de comedores públicos, y eso me recuerda a otras épocas de la dictadura, donde exponíamos a aquellos que lo necesitaban a todos los vecinos. Es que quien nos critica, como el Partido Regionalista, tiene la brillante idea de decir que hagamos comedores públicos. No, hombre, no. Hay que dar los alimentos, como lo estamos dando, las plataformas, los servicios sociales, con total confidencialidad.
¿Cuál es la reacción del alcalde de Camargo cuando se entera que una familia tiene necesidades, tiene hambruna?
Hombre, pues ayudar inmediatamente, de forma urgente. Los servicios sociales, estoy orgullosísimo. Tenemos un plantel, unos trabajadores que están dando lo mejor de sí mismo y mucho más de lo estrictamente, que podrían limitarse a trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde y irse a su casa y olvidarse de los problemas. No, son unos trabajadores infatigables, al igual que nuestros concejales que llevan las áreas sociales. Estamos semana tras semana en la Junta de Gobierno concediendo ayudas para el pago de alquileres, para el pago de hipotecas, para el pago de facturas de la luz, de consumos energéticos. O sea, no ha habido ni un solo desahucio en Camargo. Eso es algo que indica que hemos estado ayudando y que nuestra prioridad es y será serán las personas.
Diferencias entre núcleos urbanos. Los dos partidos han coincidido que Escobedo, en primera medida, y Revilla consideran que son núcleos un par de peldaños menos atendidos que el resto.
Mire, en Revilla además tenemos la gran suerte de tener a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y luego tener una joya que es nuestra alcaldesa Raquel Cuerno, que tengo la suerte de que está conmigo desde el principio en mi proyecto, de que se vuelva a presentar conmigo, tanto en mi equipo para el ayuntamiento como para la alcaldía de Revilla. Hemos hecho en estos 4 años el mayor proceso la solución al mayor problema que tenía Revilla, que era que seguían sin saneamientos. Teníamos contaminado el arroyo, teníamos muchos barrios sin saneamientos. Lo hemos hecho posible. Pusimos en marcha un proyecto para hacer un parque intergeneracional, para remodelar todo el centro cultural y el acceso junto a la ermita. Pero el obispado se negó. son terrenos del obispado, los retomaremos, porque nosotros no nos quedamos, pues decimos, no nos dejan, no, vamos a seguir trabajando en ese proyecto. Tenemos muchos proyectos y la semana que viene empiezan obras importantísimas que llevaban los vecinos reclamando más de 3 décadas. Y yo me pregunto, ¿quién gobernaba? Porque es muy fácil hacer crítica, ¿y qué han hecho mientras gobernaban? Yo me he encontrado en una situación complicada y es verdad que los vecinos me paran y me dicen, ¿pero cómo lo estás haciendo? Digo, pues porque es una responsabilidad, para que los vecinos vean dónde van los impuestos que a nadie nos gusta pagar. En Revilla la semana que viene van a empezar los saneamientos de los barrios Puente Lorenzo y el Carmen, el asfaltado, la urbanización, demandas, como digo, históricas. Pero claro, yo lo que no puedo pedir es que aquel que tenga una responsabilidad, uno puede ser concejal, alcalde o presidente de una junta vecinal. Si tú como presidente de una junta vecinal has sido incapaz de defender a tus vecinos, porque ahí está el registro general del ayuntamiento, la señora que hoy se presenta para la alcaldía por el Partido Socialista, en toda la legislatura, no sé si ha hecho 10 o 11 escritos a este equipo de gobierno y a este alcalde. De esos 10 o 11 escritos, 8 o 9 son para pedir las subvenciones de mantenimiento que damos, que las hemos aumentado un 40% con respecto a los que ellos mismos, los socialistas, daban a las anteriores juntas. Desde que estoy como alcalde, un 40% más de subvención para el pueblo de Escobedo. O sea, no ha pedido nada para sus vecinos. No ha presentado ideas, proyectos. O sea, no puedes hacerte víctima y mártir ahora cuando llegan las elecciones, porque ahí está el registro general, que es un registro oficial en el que van a ver todas las peticiones que se han hecho desde la Junta Vecinal de Escobedo. Y sí que para Escobedo hay un proyecto cercano a los 500.000 euros en el que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento ya están dando los últimos pasos para que en breve sea una realidad el campo de hierba artificial. Va a ser de los municipios, de las pedanías donde más inversión. O sea, no pueden engañar. Y lo que tienen que hacer es autocrítica. Tienen que ver si una junta que era rica, que tenía patrimonio, con la gestión de esta presidenta de la Junta Vecinal, ha pasado a ser de las más pobres de Camargo. Ha perdido el contrato con la cantera, un contrato que hacía que Escobedo pudiera afrontar pagos de libros a sus estudiantes. Y eso lo ha hecho con la mala, incompetente gestión de esta señora. Una señora que se presenta a la alcaldía de Camargo y que no eligió Camargo para comprar su casa. Que con sus impuestos está contribuyendo a hacer el futuro mejor de otro municipio. Eso es muy grave. Eso es muy grave, que alguien que quiere ser el alcalde de Camargo no quiera Camargo, no pague los impuestos de la contribución urbana, del agua, de las basuras en Camargo, que lo pague en otro municipio y va a pedir a sus vecinos ese esfuerzo. Es que yo creo que hay que ser mucho más responsable.
Materia industrial. No sé si los alcaldes, hombre, de la misma manera cuando pasó con Ildefonso, ¿no?, con Torlavega, yo se lo dije, el alcalde en grandes industrias no puede hacer nada. No puede hacer nada. Me imagino que también ustedes en las industrias que tienen en Camargo pues asisten con desolación, con desconsuelo, a esos vaivenes, a esa serie de dificultades de las empresas industriales que puedan tener en su municipio. ¿Qué hacer?
Yo todo lo que, cuando ha habido más momentos en las grandes empresas, ahí han tenido al alcalde con ellos, además, de forma discreta, he mantenido reuniones con todos los comités de empresa, con todos los sindicatos, pero no ocupaban titulares en los periódicos, porque es la forma que me gusta a mí de trabajar, de forma discreta, y por eso han visto como cuando hubo manifestaciones, y en algunos casos, que hubo mucho recorte de personal, en ningún momento fueron a echar en cara nada al alcalde ni al ayuntamiento, como sí pasó en otros ayuntamientos. ¿Por qué? Porque han visto que el alcalde era uno más de ellos, defendiendo y muchas veces haciendo intermediario ante otras instituciones, pero siempre que me han pedido ayuda, allí me han encontrado. Desolado, claro, porque la crisis, pues a un municipio industrial como el mío, como Camargo, pues nos azotó con mucha dureza. Pero es verdad que ahora en la recuperación estoy viendo todo lo contrario, que estamos saliendo con mucha más fortaleza. Tenemos empresas grandes en las que ya están anunciando la contratación y el incremento de plantilla, ¿no? Algo muy positivo. Y por eso, en el último año hemos descendido pues la tasa de desempleo en 400 personas. En el último mes, 72. Y esto yo creo que va a ser imparable. Vamos a tener un crecimiento del empleo, pero ya más sólido, y por eso yo lo que quiero es seguir poniendo en marcha pues todas las iniciativas de bonificaciones fiscales. Además, hablando antes de políticas sociales e industria, es compatible. Una de las primeras medidas que voy a tomar en marcha, si en los próximos días me vuelven a dar la confianza mayoritaria, es que todas aquellas empresas, todas aquellas industrias que contraten a personas que lo necesitan de Camargo, que son derivadas de nuestros servicios sociales municipales, van a contar con bonificaciones de hasta el 60% del impuesto de actividades económicas. Es conjugar la creación de empleo con aquellos que más lo necesitan, ¿no? Nosotros de intermediarios entre la gente que hoy está recibiendo ayudas de servicios sociales y la creación de empleo. Si contratan a esas personas, las empresas y las industrias de Camargo contarán con grandes e importantes bonificaciones fiscales.
Otro de los bloques importantes de Camargo, lógicamente, es el aspecto cultural. Dicen también sus rivales políticos que la vidriera está en stand-by, está estancada.
Pues qué mustios tienen que estar, ¿no? Y además tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, ¿no? Porque a mí me preguntan estos días y me dicen, ¿cómo afrontas la campaña? Digo, pues con mucha ilusión, pero realmente no es un cambio, ¿no? Porque yo siempre digo, lo que no hayas hecho antes de la campaña, en estos 4 años, pues por vergüenza no lo hagas ahora. Porque hoy, que es martes, hoy seguro que vemos una romería de políticos en el mercado. Yo lo siento por los vecinos de Camargo y los que vienen al mercado del martes de Camargo, porque se van a encontrar, seguramente se van a dar codazos pues con todos aquellos políticos del Partido Socialista, del Partido Regionalista, de otros partidos que no les han, o sea, que no han estado con los vecinos en estos 4 años, pero ahora llega la campaña electoral y todos al mercado. O sea, yo creo que es un grave error. Yo creo que el trabajo se ha hecho y ahí lo tienen que valorar, los vecinos, ¿no? Yo creo que en cultura hemos vuelto a recuperar, porque llevamos los últimos años muy mustios también. Habíamos perdido la vanguardia cultural, el chispazo. Hemos celebrado un 25 aniversario y lo hemos hecho, pues además, pues haciendo un taller importantísimo, ¿no? Haciendo una reflexión hacia dónde tenemos que avanzar en la cultura y en los centros culturales en los próximos años en la Unión Europea. Han venido los mejores profesionales, los que son hoy representantes de los mayores proyectos culturales de España. Y hemos hecho ese book sprint, ¿no? Esas conclusiones rápidas que hemos publicado y es uno de los manuales mejor valorados hoy. Y todos los centros culturales, todos los ayuntamientos de Europa van a tener ese manual que se ha hecho aquí en Camargo. Y hemos hecho una cultura más participativa. Vamos en las próximas semanas a poner en marcha un gran proyecto cultural, como es ese espacio cultural en Cross, las antiguas oficinas de Cross. Aquellas, pues que hace, en la anterior legislatura vino hasta un secretario de Estado, hubo fanfarrias para la inauguración, y en la que nosotros nos preguntábamos, ¿por qué no nos dejan entrar en este edificio? Pues lo supimos nada más ganar las elecciones, porque solo habían arreglado la fachada. Por dentro era un edificio deteriorado, que se caía, o sea, era una operación de cosmética. Pues ya tenemos un proyecto, va a ser la biblioteca municipal, espacios culturales y van a también salas vigiladas 24 horas para los jóvenes. En Camargo no había salas de estudio para nuestros jóvenes.
Había uno de los grandes proyectos que me imagino que seguirá en mente de Diego Movián, que era el soterramiento de la arteria principal ahí en su municipio. El PSOE dice que sí lo entiende, pero cree que no es el momento. Y el PRC dice, bueno, pues que eso, que no tiene sentido ahora con otro tipo de necesidades que hay.
Hombre, yo lo dije alto y claro, ¿no? Alto y claro que ni era el momento, ni es un proyecto, y nada más llegar, lo primero que hicimos es paralizar todo el proceso de soterramiento de la Avenida de Bilbao, en el que el Partido Socialista, a pesar de que los vecinos le decían que no, seguía adelante. Y no nos engañemos, si a partir del 24 tuviera la responsabilidad, porque les conozco ese empecinamiento, es el no querer escuchar a los vecinos, volverían a seguir adelante con el proyecto del soterramiento de la Avenida Bilbao. Ellos saben que con nuestro equipo de gobierno ni se ha hecho ni se va a hacer, porque lo que estamos haciendo es humanizar. Que yo creo que la palabra es humanizar, no solo urbanizar. Lo que hay que hacer es calles más amplias, como las que hemos hecho. Lo que hay que hacer es proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Y sabemos muy bien cuáles son las prioridades. Pero me hace gracia ahora que también hablábamos del Partido Regionalista, en el que dicen que saben mejor que nadie quién son cántabros, si no, que yo me río, pero también saben mejor que nadie las prioridades sociales para Camargo. Pues si vemos su programa electoral, lo que proponen es un ayuntamiento nuevo, un edificio nuevo, con nuevos despachos, gastarse cientos y cientos de miles de euros en unos locales y un ayuntamiento que no es necesario. O sea, esas son las prioridades que los camargueses necesitamos, no. O sea, que yo creo que es que ellos tienen de momento una incoherencia política tremenda, ¿no? Porque se han encontrado 4 años en los que no han hecho nada, no han sido proactivos y ahora pues han querido llegar a última hora en ese sprint, que lo que están haciendo es que el boca a boca ciudadano pues les esté echando más y más y más abajo.
Dice la representante del partido, bueno, la representante, la candidata a la alcaldía del Partido Socialista, que es una especie como de una manía persecutoria por parte de su equipo de gobierno, que les han quitado la pérgola, que les han quitado una fuente que creo que era donada por un particular. que han quitado bancos, que todo lo que huele a PSOE, que usted se ha encargado de...
Bueno, yo creo que no ha habido ningún alcalde que haya reconocido, porque nunca me duelen prendas, reconocer lo que se ha hecho bien en Camargo. Y esa es la grandeza, hay que aprender. Es verdad que a nosotros nos costó mucho tiempo, ¿no? Porque la oposición, pues muchas veces está mal enfocada, se piensa uno que todo es criticar. Nosotros ya la anterior legislatura fuimos los que apoyamos la gobernabilidad de Camargo. Hay que recordar que Ángel Duque se presentaba por independiente, con Alternativa Camarguesa, y los socialistas que luego le encumbran y los que hoy le defienden tanto, le daban palo tras palo tras palo, y el Partido Popular fue responsable, antepuso los intereses de los ciudadanos en la oposición, y fuimos el motor de crecimiento, y por eso los ciudadanos nos devolvieron y nos pusieron en el gobierno, ¿no? Porque vieron una posición constructiva. Es algo que no han aprendido y que tardarán seguramente legislaturas en aprender. Pero las cosas que están bien hechas están. En cuanto a la pérgola, pues es una pérgola que incluso es curioso. Me encontré que la tuve que pagar yo, porque ni la habían pagado, estaba en la deuda extrajudicial, esa deuda que era el día a día del Ayuntamiento de Camargo, la deuda que era ilegal, que no había procedimiento de contratación o no existía procedimiento de contratación, por el que el presidente del Partido Socialista y alcalde, Lejardi, está condenado por prevaricación. O sea, esa deuda extrajudicial que hoy es cero, desde hace dos años es cero en Camargo por la buena gestión económica. Pues en esa pérgola solo servía para que personas indeseables, y los vecinos lo saben, para que personas solo fueran allí a drogarse. ¿Tú crees que un alcalde puede permitir eso? Pues yo creo que no, que bien retirada está. Y en cuanto a la fuente, hemos restaurado, hemos mantenido los elementos. Hemos preguntado y hemos hecho una encuesta ciudadana. Salió mayoritariamente que quieren hacer una réplica, pero los elementos les tenemos guardados. ¿Y por qué la tuvimos que sustituir? Pues para multiplicar por 7 el parque infantil del centro urbano. Un parque infantil que hemos abierto al público este domingo y en el que todos están encantados, en el que estamos recibiendo niños de toda Cantabria para, pues algunos le llaman como la Warner, dice, pero si es que la Warner ha venido aquí a Camargo. O sea, yo creo que las cosas que están bien hechas no lo nombran, pero yo estoy muy orgulloso de haber retirado, no el muro de Berlín, pero sí el mural de Cross, que los socialistas se gastaron, no se sabe, somos incapaces de saber los millones de pesetas que gastaron en esa aberración, o sea, que era la peor imagen que podía dar Camargo. Pues ahí sí se lo digo alto y claro, o sea, fue un gobierno socialista el que impulsó ese mural de Cross, pero éramos los 33.000 vecinos los que lo queríamos quitar. Y fue un proceso largo, pero al final, pues yo creo que sí, el que se pase por Camargo ve que es un municipio mucho más moderno, en el que las cosas están pues hechas y pensadas con sentido común. No creo que la palabra es sentido común, que antes se carecía de él.
Bueno, cuando coge un avión, dice a sus familiares que lo va al aeropuerto de...
De Camargo. Yo siempre digo que estoy en el aeropuerto de Camargo, y es más, cuando Fomento hace unas semanas pide al Ayuntamiento de Camargo, en este caso al alcalde, el cambio de nombre Severiano Ballesteros, Aeropuerto de Santander, pues yo le digo que no tengo ningún inconveniente en que, aunque no se nos ha consultado previamente, y así está por escrito, en que lleve el nombre de nuestro deportista más internacional. Lo que no puede ser y en ningún momento se va a tolerar por los camargueses es que se llame Aeropuerto de Santander. En todo caso será Aeropuerto de Paralles, como siempre fue, o Aeropuerto de Cantabria, si lo que se quiere es, como otras infraestructuras, pues decir que estamos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Vale, ya tenemos lío entonces.
No es lío, pero hombre, pues yo defiendo lo mío, y yo creo que quien defiende, y además con pasión, su municipio, pues no tiene que ofender a nadie.
¿Pasea mucho por el circuito alrededor del aeropuerto?
Pues me gustaría pasear más, paseo mucho por los pueblos, también por el carril de vez en cuando sí que le hago, el carril que nos une también a Astillero, y deseando pues pasear en bicicleta y andando pues por todos los carriles bicis que vamos a poner en marcha, ¿no? Una gran zona peatonal, una pasarela peatonal que va a unir los parques de Cross y Lorenzo Cajigas, un carril bici urbano que también va a unirles, ese carril bici que nos va a unir con Santander y con Cabárceno, y luego el proyecto ambicioso que estamos ya diseñando, sendas peatonales y ciclables por todos y cada uno de los 8 pueblos del municipio.
Hábleme de su equipo, el equipo que lleva este año a las elecciones, ¿es el mismo? ¿Ha habido algún cambio?
Pues mira, es el equipo repiten todos los concejales.
¿Todos?
Todos los concejales. Ajá. Porque han hecho muy buena labor. Es un proyecto que se inició, un proyecto joven, hace 4 años, en el que han demostrado que son, porque uno cuando se presenta a las elecciones siempre dice, llevo a los mejores. Pero yo creo que el camino se demuestra andando, ¿no? En este caso, pues han demostrado que son muy eficaces y eficientes y que han sabido pues responder a las expectativas creadas. Se incorporan también en los primeros puestos independientes, sumo hasta 7 independientes, incorpora gente que se presentó por otras agrupaciones, agrupaciones políticas, porque nuestra prioridad es Camargo, no las siglas políticas, y realmente pues con mucha ilusión y con muy buenas expectativas.
Diego, ¿tiene usted fama dentro del Partido Popular que es un poco república independiente?
No, que hablo claro, pero en el Partido Popular tenemos espacio los que hablamos claro, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es defender los intereses de aquellos que te han elegido, ¿no? De tus ciudadanos, y por eso, ¿no? Como decía antes, si dices la verdad, si dices lo que piensas y además lo dices con criterio, no tienes por qué ofender a nadie.
No hay margen para el desgaste. 7-2, 9-1-10. Usted tiene 11.
Tengo 11 y vamos a ver el resultado. Yo soy optimista, pero vamos a esperar que los ciudadanos, porque va a haber sorpresas positivas. Va a haber sorpresas positivas el 24 de mayo en Camargo, porque es mucha la mayoría que está reconociendo la gran labor. Y entonces, pues vamos a ver el resultado, pero como digo, y ya que queda grabado, Claudio, va a haber sorpresas muy positivas y hablaremos tras esa jornada electoral para decir que los ciudadanos han sabido valorar estos 4 años de gestión.
Vamos, usted lo que quiere es que me despida yo con ustedes. Han escuchado a Diego Cameron.
No, hombre, no. Cameron no. Han escuchado a Diego Movellán, el mismo que vieron hacer hace 35 años y que se está dejando la piel por Camargo.
Por cierto, ¿alguna agrupación nueva entrará en el ayuntamiento?
Puede que sí. Yo creo que ante una izquierda muy debilitada, que sigue con muchos líos internos, un partido socialista realmente en los peores momentos del municipio, es muy posible que entre alguna nueva formación. Y yo, positivo, porque creo que a ver si las nuevas formaciones entran con esa posición constructiva, con esa posición de generar ideas y proyectos para Camargo.
Muy bien, ¿qué actos tenemos para hoy?
Pues hoy tengo un meeting en Camargo Pueblo, en la pedanía de Camargo. Tengo reuniones también con colectivos previamente, y el día pues completo.
Muy bien.
Y rueda de prensa tengo ahora en breves minutos para presentar mis propuestas para los mayores, para los niños, para las políticas sociales.
Ah, perfecto, muchísimas gracias a Diego Movellán, actual alcalde de Camargo y candidato nuevamente para repetir en ese municipio. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Gracias, muy amable, a Diego Movellán. Recuerden que este programa comienza a las 8:30 de la mañana y se repite a las 8:30 de la tarde. Vamos a escuchar las noticias y después todos nuestros compañeros, que están cada uno con sus respectivos partidos, nos van a dar cumplida información de lo más destacado de la jornada de ayer y lo que presume van a tener en la jornada de hoy.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Del 11 al 24 de mayo, escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, tendrás toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya, Federico Lucendo Pombo, Cristina Bartolomé y Tomás Amparán. No pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, ya estamos aquí de nuevo con el resumen de los principales partidos que se presentan al Parlamento de Cantabria. Recuerden que mañana le toca el turno al municipio de Castro Urdiales. A las 8:30 estará el representante, el candidato del PRC, Jesús Gutiérrez. A las 9, la candidata del PSOE, Ainhoa Pérez. Y a las 9:30, el candidato al PP y actual alcalde, Iván González. Mañana le corresponde el turno a Castro y hoy le corresponde darnos los buenos días a Federico Lucendo Pombo. Muy buenas, Federico.
¿Qué tal, Claudio?
Que sigue detrás de la caravana del Partido Regionalista.
Sigo regionalista.
Sí, que regionalista, está sí, muy bien. Tomás Amparán, que ayer se lo pasó pipa en Torrelavega.
Muy buenos días, Claudio. Fantástico.
Te lo pasaste bien, ¿eh? Oye, qué gozada escuchar a buenos oradores, ¿eh?
Pues te voy a decir
de los de siempre.
Te voy a decir
una
cosa, Alfonso Guerra habla muy bien. ¿Sí? Habla muy bien. Cuando se pone serio y cuando habla de lo que tiene que hablar, habla muy bien.
¿Cuántos bolígrafos tienes del PSOE, que cada día traes uno?
No, por ahora no he hecho méritos todavía.
No, bueno, sí, ¿no? Todavía yo no creo que cada uno...
Por eso fui ayer al meeting, a ver si estamos ahí.
Ya, estáis picado con Federico, ya. Como a Federico le han puesto el aparatito ese.
No, es que Federico cada vez hace una cosa nueva.
El toma notas ese que se pone en el frigorífico.
Ah, sí, es verdad. Y me han hecho un regalo ayer también, una foto muy bonita de todos los candidatos, en color, maravillosa, con todo firmado.
Se porta muy bien el PRC con Federico.
Se notan los galones, Claudio.
Bueno, hombre, pero tú poco a poco...
Tomás, envidia.
Tomás, poco a poco te tienes que acercar con Arancha y con Pepe.
Sí.
Soy Tomás, claro.
Estoy en ello. Ayer fue un primer toma de contacto y a partir de ello ya estoy metido dentro de la vorágine del...
Bueno, ¿qué tal Alfonso Guerra? Bien. ¿Ha rescatado algún mensaje? Sí, ¿no? ¿Alguna perla? Sí.
Tenemos voz, tenemos cositas, habló muy bien y dijo cosas interesantes.
Como aquello que os dijo, oye, tenéis que marcharos porque yo tengo discurso para rato y tal.
Así empezó.
Bromita, y esas cosas, bueno, sí. Pásalo bien.
Esa broma andaluza.
Cristina Bartolomé viene, de azul, cuidado con el color oficial.
Oye, no me había dado cuenta, es pura
casualidad.
Se
ha puesto los auriculares azules, chaqueta azul, un fular.
Pantalón azul,
otro también, Dios. Me imagino que será azul.
Color corporativo.
Y luego tiene ahí un fular, me parece que es de Etro, y encima es rubia Pepe. Bueno, yo creo que es el modelo.
Oye, pues
perfecto.
No me pagan,
No, no, ya lo sé, es verdad. Eso también es verdad.
Digo, el Partido Popular. Un aire a Isabel Tocino en la juventud.
No.
Oye, pues sí. Isabel Tocino es una mujer inteligente, sí, ¿eh? Ojalá me pegara algo.
En plan de piropo.
Ay, muchas gracias.
Bien, hombre, ¿qué es mejor decirle que se parece a Tocino o a Cospedal? ¿qué tal entonces? ¿Qué tal? Vosotros los del PSOE, callaros. Perdón, y los del PRC, callaros. Que estoy hablando con... Perdón. Bueno, Cristina, ¿qué tal ayer?
Bueno, bien. Pues...
Luego estamos en presentación,
Os lo cuento. Bueno, yo no sé, yo creo que está subiendo un poquito el tono de la campaña, que en principio se pretendía suave, serena... Sí, está subiendo un poquito el tono. Sí. Y yo creo que podríamos empezar ya a inaugurar la sección Recaditos.
¿Recaditos?
Recadito por aquí, recadito
vale,
por allá...
Vale, pues después nos lo cuenta. Vale. Cristina, ¿qué tal estamos?
Muy bien,
buenos días. ¿Los otros partidos?
Están tranquilos otros partidos.
Pues no debieran estar tranquilos.
No tienen tanto recadito ni tanta
Pues no debieran estar tranquilos. Si quieren meterse, pues tienen que...
Están tranquilos, sí.
¿Sí? Bueno, pues venga, empezamos. ¿Qué sintonía? La que quieras. Te dejo, toma una sintonía y que hable nuestro corresponsal. Mete la que quieras. Venga, esa la conoce Federico. Esa la conoce bien Federico. Venga. Pues ahí te aprende la sintonía del PRC, ¿eh?
Muchísimas gracias, querido Nan, no esperaba menos de ti. Muy activa, muy movida, muchos actos y declaraciones, algunos llamativos, además de por propuestas, digamos, de largo alcance en la agenda, Claudio, en la agenda electoral del PRC. Por ejemplo, Miguel Ángel Revilla volvió a repetir en un mitin en Miengo ayer que Ignacio Diego ha sido un presidente nefasto, que ellos, o sea, los regionalistas, saben hablar y negociar, y no son chulos, no son como ese hombre, o sea, Nacho Diego, que va rompiendo el aire, fíjate, va rompiendo el aire con el pecho. Miguel Ángel Revilla estuvo con el candidato regionalista a la alcaldía de Astillero, con Francisco Ortiz. También estuvo con Víctor Gómez, alcalde de Vega de Paz, y participó en un mitin junto a Alejandro Rivas, candidato al PRC, a la alcaldía de Celaya. Ayer también Revilla, junto al candidato alcalde capitalino, José María Fuentes Pila, visitaron el mercado, como hacen casi todos los días, el mercado de la Plaza de la Esperanza. Y atención, con eso de un proyecto de largo alcance. También junto a Fuentes Pila hablaron de un grandioso, atención, repito, de un grandioso proyecto, fijaros, la ciudad empresarial de Santander. 350.000 metros cuadrados de suelo productivo.
Perdón, el PCC Camp,
en los terrenos frente al Parque Científico.
Parque Científico.
Instalación, 250 empresas.
Lo que pasa es que esos terrenos enfrente al Parque Tecnológico tienen un nombre, ¿sabes? Y además habla así. Y son terrenos de él que ya tuvieron su conflicto cuando don Emilio quiso poner el búnker allí y él se negó porque
Claudio,
claro,
me estás destrozando el proyecto estrella del PRC en la ciudad. Yo te digo lo que dijo. A dúo, Miguel
Ángel
Revilla. Bueno, pues vale.
Yo digo lo que sé.
Oye, eso cuando hablen los otros candidatos te lo dices. Instalación de 250 empresas que puede suponer en titular 3.000 puestos de trabajo.
Pues mira, eso me parece muy bien. Pusiste el micrófono cerca de
Don
Miguel.
Hay un corte importante y yo creo que se le oye muy al estilo, muy genuinamente Revilla.
Venga,
Claudio.
Pues vamos a escucharlo.
esta gente necesita empleo. Nuestros jóvenes que se forman en la universidad se tienen que ir. En los últimos 4 años se han ido de Cantabria 25.000 personas, la mayoría jóvenes preparados. Aquí habría salida para muchísimos de esos que han tenido que emigrar. Esta es la solución, no hay otra.
Bueno, pues eran las palabras de don Miguel Ángel Revilla, que por fin, Federico, escuchamos.
Estoy
bien.
Estoy yo, en fin, ya. He visto viejos amigos, había mucho pata negra al lado de Miguel Ángel Revilla, del viejo, sí, PRC, que tú también conoces. Hombre, Fede, pasa por aquí. Oye, atención, es importante, creo yo. En Torrelavega, el candidato a la alcaldía, López Estrada, hijo de Marcano, de López Marcano, se compromete en una reunión electoral a ajustar la plantilla municipal a las necesidades reales de la ciudad del Besaya, especialmente en limpieza, bomberos y policía. Yo creo que es importante.
Perfecto.
¿Hay alguna cosa más? Si queréis, luego hablamos.
Vale, muy bien. Venga, otra sintonía al azar. Venga, esa la conoce Tomás.
Bueno, buenos días. Aquí estamos. Vamos a ver. Ayer tuvimos el acto central de la campaña. Yo creo que uno de los actos más importantes, que fue el mitin de Alfonso Guerra en el Instituto Marqués de Santillán, ahí en Torrelavega, a las 7:30. Con la presencia de Eva Díaz Tezanos y del candidato a la alcaldía, José Manuel Cruz Viadero. Y la verdad es que, bueno, pues estuvo bastante bien. Muchísima gente, estaba abarrotado el instituto, el salón de actos. Gente fuera, gente en el patio y, bueno, muy bien. Y básicamente, hablando un poquitín de lo que comentaron cada uno, pues empezamos por Eva Díaz Tezanos, que habló principalmente de algo que ha anunciado Pedro Sánchez, que es que van a declarar a Torrelavega zona especial de reindustrialización para toda la comarca del Besaya. Uh-huh. Un proyecto que tienen para relanzar otra vez el tema industrial, que lo tienen bastante olvidado según ellos, como lo ha hecho el PP durante estos años, y quieren relanzarlo, ¿no? Dice que es necesario defender con uñas y dientes el modelo de bienestar social, de justicia y de solidaridad que construyeron nuestros padres para con nosotros. El candidato a la alcaldía, José Manuel Cruz Viadero, también muy reivindicativo, y hablando de las pollitas que antes ha hecho Cristina, lanzó una muy muy clara a Blanca Rosa Gómez Morante, algo así como: a esos que dicen tanto sí sí, los torraleguenses, al negarles el voto, les van a decir no. Ha dicho una alusión a la alcaldesa y expresidenta del PSOE, Blanca Rosa Gómez Morante. Es decir, que ya ahí tenemos la primera, bueno, el primer punto. Porque en las encuestas parece ser que está un poquito por encima. Y luego el acto central fue Alfonso Guerra, que es genio y figura. Alfonso Guerra es... Bueno, tuvo ahí sus dos partes, ¿no? La parte conferenciante cuando habla Putin, y lo oiremos ahora también, habló sobre la historia del PSOE, ¿no? Que yo no lo había oído durante toda esta campaña, y yo creo que es importante, ¿no? El PSOE, según él, tiene 136 años, sí. y eso es una acumulación de experiencias que tienen que salir para que todos los partidos nuevos que hay ahora, pues bueno, pues no les coman un poquitín la tostada, ¿no? Y reivindicó esa historia del PSOE. Y luego también ha dicho que, porque habló también del nacionalismo, ¿no? Que nacionalismo y socialismo son incompatibles, que cuando un socialista habla de nacionalismo, seguramente no es socialista, será nacionalista. Y vamos a escuchar un corte de Alfonso Guerra.
Por lo que hemos logrado y por lo que lograremos, decir no a la resignación, negaros a aceptar que el poder nos va a doblegar a los demás, aunque tengamos algunas excepciones de alguno nuestro. Mantened el orgullo de ser socialista y luchad por un proyecto de futuro, por la igualdad de todos los seres humanos, por la justicia en la conducta de los hombres. Levantad la voz con convicción y con orgullo para decir: soy socialista, quiero trabajar por un proyecto socialista.
Bueno, pues ahí está el corte de Alfonso Guerra, que ayer estuvo en Torrelavega. Nos queda otra sintonía de los grandes partidos y la niña de azul. Cristina Bartolomé.
No me digáis que no es animado esto, ¿no?
Sí. ¿Eh? Los indecisos también se juegan en esta. Yo lo digo para que os animéis en esta tertulia improvisada de compañeros redactores. También los indecisos juegan aquí, ¿eh?
La música hace mucho, ¿eh?
Sí.
Hombre, levanta el espíritu. Por cierto, tengo que decir que estos micrófonos son azules también. O sí. Sea que voy a tono, ¿eh?
Bien.
Voy a tono. Bueno, te decía antes que la campaña subió un poquito de intensidad. ¿Os acordáis que escuchábamos a Revilla decir que si no es presidente se va?
Sí.
Pues ahí va el recadito de Nacho Díaz.
Cuidado, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Cristina, vamos a llevarnos bien, ¿eh?
Aquí va el recadito de Nacho Diego. Yo, a diferencia de otros que dicen, si eso pasa, me voy, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí peleando por mi tierra, pero eso no va a pasar. Se refiere a ese pacto de la izquierda del que se viene hablando, de PRC, PSOE y Podemos. Dice que es un totum revolutum débil e inestable. Y lo que va a pasar, vamos a escuchar ahora a Diego, es que la gente se va a dar cuenta del trabajo bien hecho.
La gente va a valorar el trabajo bien hecho, el trabajo serio, y va a dar confianza a quien se la ha ganado por la vía de los hechos, no del bla, 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 que del bla, 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 bla ya tuvimos 8 años. Y no nos sirvieron para gran cosa.
Ahí está el recadito, lo cogéis, ¿no?
Sí, hombre. ¿Qué? Hombre. Es que no somos muy... No somos muy espabilados, pero...
Eso tengo yo. Cristina, somos muy de pueblo, pero en fin, hombre, uno estudiado.
Somos muy justos. Somos muy justitos.
Hombre, eso, justitos, pero en fin, llegamos.
Más cosas.
El diputado Íñigo Fernández seguía un poquito en esa línea de tirar alguna que otra pullita y dice que el Partido Popular es el único que acude unido a las elecciones y no como otros.
Un partido unido apoyando al gobierno es algo que solo el PP puede ofrecer. Solo el PP puede ofrecerlo. El PP es un partido unido en torno a un líder y un proyecto. El resto de los partidos de Cantabria acuden a las elecciones rotos por las divisiones internas.
Bueno, dice también este candidato que, bueno, concurre de nuevo a estas elecciones, Íñigo Fernández. Algunos no piensan en cómo gobernar Cantabria, sino en cómo situarse con vistas al próximo congreso interno del partido. Bueno, ahí lo deja.
¿Estás sacando más cortes de Íñigo que de Ignacio Diego?
No me digas, hombre.
No, ahí está, es verdad.
¿Actuaron los dos ayer?
¿Dónde estuvieron?
Pues, a ver, Cabezón de la Sal,
estuvieron Diego, con Esther ahí.
Y por la mañana estuvo con la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar.
Bueno.
Luego, y te cuento si quieres dime. Algo más o no.
¿De ayer?
¿O segunda ronda?
Sí, no, de ayer. Luego hacemos la segunda, lo de hoy. ¿De ayer hubo algo más, de ayer?
De ayer sí, te cuento que el candidato a la alcaldía, Íñigo de la Serna, ha avanzado alguna serie de medidas en torno a la infancia, como por ejemplo crear un equipo de intervención familiar que evite situaciones de riesgo para los menores y también becas de guardería, mantenerlas y aumentar la dotación. Eso, entre otras cosas. Y poner en marcha el bono canguro, con descuentos en el 20% de la hora de guardería.
¿No tienes corte, Diño?
No tengo corte, pero mañana voy a tener.
Luego hay líos, luego hay líos.
Pues que ya iba con dos.
No, vaya, luego hay líos.
Pero mañana de la Serna.
Me dejáis a mí en líos, toma.
Esto del tiempo que va, porque...
No, a ver, abrimos el micro, nos centramos un poquitín. Juan, venga, a buscar bolos. Sube el micrófono de Tomás, venga. Vamos.
No, lo digo, si va por mayoría absoluta y tiene más tiempo ya para hablar. Y
hombre,
tiene más cortes.
En teoría debiera tener más tiempo, lo que pasa que aquí estamos
no,
a casi con, todos dependiendo de las noticias.
Estoy con Tomás.
Los
tiene
socialistas
razón, Tomás.
Están abogando mucho por la igualdad. Sí.
Pero aquí todo el mundo, a ver si ahora todo el mundo
Claudio,
habla.
Claudio, tiene razón. Tomás, perdona que te lo diga, es que es verdad. Que
¿y tú te quejas?
No, yo no me quejo, pero
te quejas ayer que nos has mandado
ayer, Federico, si hablaste
dos cortes, dos cortes que no se podían poner y te los pusimos porque eras porque era tu primer día.
También es verdad.
A ver,
estaba de prácticas.
Venga, silencio, el resto de partidos.
Bueno, pues comenzamos hablando de Ciudadanos. El candidato a la presidencia de Cantabria, Rubén Gómez, se entrevistó con el presidente de COECEPYME, Lorenzo Vidal de la Peña. En este encuentro, Rubén transmitió a Vidal de la Peña que su partido no tomará decisiones de forma unilateral y que siempre contará con las opiniones de la COE y de los agentes sociales.
Los de Podemos, que nunca hablar de ellos.
Podemos, José Ramón Blanco, cabeza de lista, trasladó ayer en un acto en la Universidad de Cantabria que su partido pretende aumentar el gasto en I+D+I.
Muy bien. Más
y luego hablamos de Cuo Cantabria, que presentará una proposición de ley de participación ciudadana en caso de tener representación en el Parlamento Regional.
Y no tienes nada, no hablas nada ni de UPyD, ni de Cantabria, sí, ni de nada.
Pues te diré que no tenemos.
No mandan
y
información.
Y las páginas web no están actualizadas, con lo cual es un poco difícil encontrar
ya.
Actualidad.
Bueno, oye, pues cuánto lo sentimos, porque nosotros lo que queremos
lo
es abarcar todo lo que podamos.
Mañana,
pues claro, tampoco nos podemos inventar las noticias.
Si no hay, y eso.
Y eso tú sabes hacerlo a veces.
¿Inventarlas? Bueno, si no con, hay, ¿no?
Con buena voluntad, sí.
Claro.
Federico, ¿dónde va a estar el PRC esta tarde?
Pues mira, es importante porque en estos momentos está ya. Está el candidato a la alcaldía de Santander, José María Fuentes Pila, en la plaza del Ayuntamiento. Y luego va a estar esta tarde en el Hotel Palacio del Mar, en un mitin electoral. Y luego por la tarde, a partir de las 16:40, va a seguir visitando, va a ir con Miguel Ángel Revilla, según me han dicho, no es seguro, pero Fuentes Pila va visitando comercios santanderinos, que lleva haciendo desde el principio de la campaña. Y finalmente tiene una, como ves, una agenda muy apretada hoy.
Hoy 12, mañana es que estoy emocionado, mañana como es, ya sabes, lo del famoso 13 de mayo, pues estoy un poco emocionado, la Virgen de
Lourdes.
Claro, claro.
No, de Fátima.
Y a las 19 estará en el Zoco en una actividad también
electoral.
El 13
de mayo, la Virgen María, bajo pero verás, los cielos, pero mira, a Coba de Iría.
Exactamente.
Ave María.
Pero para que veas que trabajan, a las 10 y media, ya está, hace un 20 minutos.
Ya no sé si a las 10 y media a las 11.
No, a las 10, a las 10, está a las 10 ya está trabajando y a las 11 está en el Hotel Palacio del Mar. Y luego te digo que termina a las 19 horas, estará en el Zoco con una actividad electoral, sí.
Pero no hay nadie en el Zoco.
Bueno, pues ahí está.
Ah, bueno, bien.
Va a estar, no sé, pues será que va a haber a lo mejor un proyecto nuevo para Santander.
Perfecto.
Ciudad.
Tú traes buenas noticias. Tú lo que tienes que traer son siempre buenas noticias, como las que nos has dado hoy.
Yo creo que sí, ¿no?
Lo de los 3.000 metros cuadrados, eso está muy bien.
Sí, sí.
Tomás,
Hay 3.000 empleos directos.
3.000 empleos directos.
Bien. El PSOE ha empezado ya a las 9 de la mañana en Santander un encuentro con la Asociación Cantabria de Empresa Familiar. Y luego tiene también en Santander, tiene una, bueno, reparto propaganda electoral. Se van a Bezana y Torrelavega. Y el meeting fundamental, importante hoy, es en Colindres, donde va a estar Eva Díaz Tezanos y Javier Incera.
Muy bien, que es el candidato a la alcaldía.
Exactamente, a la alcaldía de Colindres.
Que ya saben que Hierro lo deja y entonces, pues, es Incera el candidato a la alcaldía. Muy bien. A ver qué bolígrafo nos traes mañana.
Pues
solamente te falta ya la chapa. Venir con la chapa
que
aquí.
No, que no ping.
No, la chapa. ¿Y tú, querida Cristina
pues
Bartolomé?
El plato fuerte.
¿Estáis nerviosos cuando viene el jefe el sábado?
¿Será mi jefe?
Bueno, el jefe. Estamos hablando del término colo, ya empezamos.
Vale.
Estamos ahí en plan coloquial.
Mira, yo creo que va
a ser. Oye, no sería el primer compañero periodista que ha estado haciendo una campaña y que se ha quedado en el partido, ¿eh? No sería el primero, así bueno, que aplícate para
tu... Y primera también.
Vale, o sea, bueno, por eso saberlo. te lo digo porque nunca se sabe.
Es
oye,
bueno saberlo.
Si das bien la información, si sigues metiendo cuñitas tú del PP, del PSOE, del PRC...
El síndrome de Estocolmo.
Pues
¿no?
Oye, claro.
Me esforzaré.
Llegó a diputada. La compañera llegó a diputada.
Fíjate. Bueno. No sé de quién me estáis hablando, pero ya me lo diréis. Venga. Luego, pero bueno, a ver, hoy el plato fuerte. Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social. ¿A dónde va a ir con Ignacio Díaz? Diego, pues a Solvay, uno de los enclaves industriales más importantes de nuestra región. Y a ver lo que dice ahí, porque van a atender a los medios antes de la visita. ¿Vale?
Van a ir a Solvay.
A Solvay y a Torrelavega.
A ver si el chofer de la ministra se confunde, se mete un kilómetro más para adentro y...
Nunca se sabe.
Y la liamos.
Hombre, no creo llevará GPS, digo yo, ¿no? A estas alturas.
Bueno, sino que vaya en tas.
Eso. Y al candidato regional del PP estará en Astillero esta tarde a las 7:30 en la Sala Bretón, junto al candidato Carlos Cortina. Por su parte, Íñigo de la Serna va a presentar un proyecto para la Plaza de las Estaciones. Y es que últimamente mucho le gusta esa zona. Y yo creo que los vecinos de esa zona van a estar contentos, ¿eh? O sea, que hay proyectos como el de Tabacalera, Plaza de las Estaciones. Bueno, hablará a las 11:15 en la sede del Partido Popular.
Muy bien. ¿Y qué? ¿No cuentas nada de Rajoy, Caliente? Tampoco no dice nada.
Bueno, pues me voy a informar.
Te voy a informar.
Hombre, yo creo que, a ver.
Mira, esa respuesta yo no me la esperaba de ti.
¿Por qué?
Porque, no sé, me voy a informar. Daba por sentado que ya sabías más o menos.
A ver, va a ser el momento más importante de la campaña. Está justo en el medio de la campaña, de los 15 días del Partido Popular en Cantabria.
El momento es que tú eres muy especial, porque claro, estamos hablando del presidente, luego me pones a un candidato y no me pones al alcalde, entonces ya, pues, no sé, me descuelas.
Te lo cuento todo mañana.
No, pero algún lío, no sé, algo me estoy perdiendo yo. Algo me estoy perdiendo yo con Cristina.
Luego hablamos.
Bueno, Cristina Haya.
Pues mira, Podemos van a estar a las 7 de la tarde en Potes, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, y a las 8 en Casturdiales, en el Centro Musical Ángel García Basoco.
¿A qué hora están en Potes?
A las 7 de la tarde en
Potes. ¿Y a qué hora en Castro?
Y a las 8 en Casturdiales.
Serán equipos diferentes. Porque, pues, ¿qué te van? ¿En un dron?
Pues, lo que he
¿en
pensado,
un dron van de Potes a Castro?
No especifican.
¿Serán dos equipos diferentes?
No especifican quiénes van a estar en cada acto. Solamente las horas y los lugares.
Vale, bien.
Y luego, bueno. Ciudadanos, a las 5 de la tarde, Rubén Gómez va a conocer las instalaciones de Leading Enterprise en San Felices de Buena.
¿Eh? ¿Del?
Leading Enterprise.
Ajá. ¿Y eso qué es?
Una empresa.
Bien, bien, qué bueno, que te estoy preguntando. Lo que no sé, lo
una
pregunto.
Una empresa en San Felices de Buena.
Yo no puedo saberlo todo.
Bueno, lo parece, a veces.
No.
Parece, a veces.
Es que contigo, con las noticias esas, como me sorprende, diga, pues claro. Mira, les hemos puesto algo más. Bien, Federico, ¿contento entonces?
Yo sí, muy contento.
Buena experiencia.
Trasnocho, porque estoy al pie de la noticia, pero bien, bien.
Bueno, pues ya verás, la semana que viene va a ser más fuerte. Esta semana está siendo, bueno, bien. ¿Sabes lo que más me gusta? El pasear por la calle y no agobiarme.
con la publicidad. ¿Os acordáis hace años, no? Los letreros que había, las pancartas.
El Marqués de la Maya, a ver si me sale. El Marqués de la Armida, hay cantidad de carteles.
Sí.
Me hace mucha gracia. Sí, siempre pasa lo mismo. Primero pegan unos y luego encima otros.
Sí, sí. Ya, bueno. Esta noche Podemos ha debido tener trabajo.
Sí, había bastante, sí, lo que dice Tomás.
Sí. Yo, pero de todas maneras, en general, la sensación que me da a mí, porque no es tan agobiante. No,
de todas formas, por ejemplo, el PRC se está poniendo muchos kiosquillos por las calles, por ejemplo, en la
como puntos de información.
Sí, y el Partido Popular también tiene las mesas informativas repartidas en varios
puntos.
Hombre,
perdona, lo siento.
No te dejo
lo siento,
acabar.
Bueno,
no
perdona, oye, Cristina, vamos a llevarnos bien.
No te ha dejado
que lo digo, bueno,
acabar,
Claudio, a ver qué pasa aquí, a ver quién moderador. Cristina, ya échame un cable.
Yo no, nada,
¿qué pasa aquí?
Cristina está cruzada de brazos esperando.
Yo no me meto, yo observo.
Federico, esto ya sabes cómo es. Si dos se pelean, el tercero es el que está ahí puesto para... Yo estoy ahí
con hombre, nos han dicho que nos vamos a llevar bien, ¿no?
Sí, no, sí.
Hay que empezar a sacar anécdotas de la campaña. Por ejemplo, yo no entiendo, de verdad, en las cuñas, que son muy bonitas, las del PSOE, ¿dónde ha grabado Eva el mensaje?
¿Por?
Pon una cuña del PSOE, venga, ya que han metido dinero, por lo menos... Damos una free. ¿Qué tal están escondidas? Escucha.
De la experiencia.
Esto está muy bien grabado.
Los jóvenes son el
estudio,
futuro.
Voces buenas.
Amigarles.
Pero cuando entra la voz de Eva,
madre.
Es impresionante.
Todas queremos la mejor educación para nuestros hijos.
La voz de la juventud.
No puedo echar a volar en una tierra anclada en el pasado.
Nuevas respuestas.
Nuevas soluciones.
Nuevas oportunidades.
Hagamos una nueva Cantabria con tu voz y mi palabra.
Eva Díaz de Zaragoza.
Cuidado. El sonido, de verdad. O sea, yo creo que la campaña se la ha hecho alguien del PP o del PRC. Porque el sonido impresionante, ¿no?
Es malo, sí.
Y además, como lo soy, cuidan este tipo de cosas, ¿no? Como, bueno, esta parece que está en un caseado. Métete al cuartuco ahí. Métete a un cuartuco y grábalo.
Pues igual está hecho en un despacho directamente.
No, en un despacho no, un despacho te amortigua. En un cuartuco de esos
es
por
que
ahí.
Mucha diferencia
suena, hombre. Y suena un cuarto que.
Claro.
¡Hala! ¡Venga! ¡Adiós, amigos!
Ya
¡venga!
Nos echan.
¡Adiós!
Venga. Ya nos echan.
¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, si os quiere!
¡Ale, un beso, Claudio!